Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 128. Cómics de horror.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo,
Toño Noval
y Mario Padilla. Y hoy es la primera vez que no tendremos que editar esa entrada, damas y caballeros. Es un hito en la historia del Tribunal de la Justicia.
La verdad es que sí.
¡Bravo!
Bueno, y tenemos aquí por primera vez en el Tribunal de la Justicia. Es un verdadero honor.
Sí.
El tener aquí presente con nosotros al clon de Pedro número 28, porque Pedro no pudo venir el día de hoy. Entonces, por primera vez estamos utilizando un clon de Pedro para hacer el podcast.
Órale.
¿Cómo te sientes, clon de Pedro número 28, haciendo el podcast con nosotros?
Muy bien, muy bien.
Como pueden ver, este es un clon de los avanzados que puede articular palabras perfectamente y puede decir exactamente lo que siente y lo que opina, ¿verdad, clon número 28?
Claro.
Ahí lo tienen. Es una maravilla de la tecnología y de la ciencia moderna.
¡Wow!
Así es, damas y caballeros. Y bueno, y hoy además, damas y caballeros, tenemos esa esperada sección. Esa sección en donde usted deja volar su imaginación y me está diciendo que no va a haber sección el día de hoy. Bueno, como pueden ver, no habrá sección.
Yo estaba
tan orgulloso de que nuestro clon iba a ser 100% funcional, cabrón. A ver, Pedro, piensa.
Yo perdí.
Oye, ¿qué ibas a decir, Miguel?
Bueno, para no hacer que se sienta menos el clon de Pedro número 28 que tenemos aquí, a partir de este momento, damas y caballeros, le vamos a decir Pedro. ¿De acuerdo? Pedro, vamos a hacer de cuenta que es Pedro.
Si no le digas que es un clon, puede causarle conflictos.
Déjame poner un tema a mí que quiero platicarles a los podcast escuchas y a ustedes, a ver si me dan alguna... ¿Qué sería? ¿Algún consejo? ¿Algún tip? Ahora que vinieron los dos huracanes, uno por el Pacífico y el otro por el Atlántico, pues yo pensé que no había tenido ningún problema, ¿no? Pero resulta que sí, hubo una tragedia en mi casa.
Cántate.
Hay una parte de mi casa, yo llegué a un punto en que compré tantos cómics que ya no me cabían. Llené todos los libreros que pude, puse entrepaños donde no se podía y puse más cómics, puse más entrepaños y puse más cómics. Y había una zona que pues siempre había estado como segura, ¿no? Yo agarraba mis cómics ahí, los leía perfectamente, los volví a dejar en su lugar y no había problema. Y ahora estábamos platicando Mario y yo hace unos días de posibles temas, ¿no? Para futuros podcasts. Y había un cómic por ahí que yo le recomendé, que le dije, mira, este podría ser un buen tema. Me voy a buscarlo, lo saco de la repisa, y resulta que hubo una como humedad nueva, o no sé, un lugar donde no había gotera. Pero el caso es que los cómics se pegostearon. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la
Pedro le pasa todo el tiempo, especialmente con los cómics de este cuate que va a venir a la fiesta,
como se llama,
que hace cómics eróticos. Ese, a cada rato se le pegostean las páginas en esos cómics.
No, pero yo digo, de esos de humedad, no he querido revisar qué más cómics se perdieron, pero pues no sé si a ustedes les ha pasado. Para mí es una tragedia, porque había por ahí colecciones importantes, entonces ahora... Lo único bueno fue que por ahí andaba el de Watchmen, lo revisé y ese está perfecto, ese no le pasó nada. Pero los demás...
¿Pero qué les pasó? ¿Cómo están? ¿En qué estado están?
Se pegusteó, o sea, así quieres arrancar la portada, se pegó con la cuarta de forros del cómic contigo.
Ah, no, olvídate ya.
Y así lo jalas tantito y... así como que hace.
Bueno, mi recomendación.
A ver, Tavo.
Bueno, no voy a comentar mi caso. Porque no,
coméntalo,
yo no.
Coméntalo, coméntalo.
Bueno, yo no guardo muchos cómics. Yo nomás tengo una pequeña librería personal y todos los demás los dono a cuates o así.
Ay, los dono.
Oye, pinche Tavo, qué bárbaro. Tavo es un alma de Dios. Espero no andes donando otras cosas también, ¿va?
No.
Oye,
no,
¿y qué haces? ¿Qué haces para que no se te pegue?
Mira, bueno, no hay tanta humedad en mi casa, pero los cómics que tengo en cajas de plástico, ajá, de esas que venden en las tiendas departamentales tipo, que será Costco, ahí entran y terminan prácticamente herméticos.
De hecho, efectivamente hay gente
ya que... Ya reaccionó el clan de Pedro.
Ya reaccionó, bravo, bendito bravo. Sea Dios.
Hay gente que en Estados Unidos hace...
Sigue, Pedro, continúa.
Hay gente que en Estados Unidos...
Un suave final de los aplausos.
Hace, pues, toda una serie de restauraciones, pero cuesta una lana, ¿eh? O sea, solamente es viable para cómics que ya están excesivamente evaluados.
Oye, yo quería mencionar hoy, antes de que comenzáramos el podcast, pues que me enteré que se acabó Breaking Bad.
Yes. Es una serie. ¿Hasta apenas ahorita te enteraste?
Pero es... por lo que he oído, es todo un mega fenómeno la serie, y por alguna razón se convirtió en serie geek, así como que...
¡Está buena!
Si te gustan los cómics, la tienes que ver, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más cagado? Que van a hacer otra versión en español los colombianos, güey.
Siempre la han hecho.
¿Ah, sí? ¿No es la primera vez?
No, las Esposas Desesperadas también tienen su versión en Colombia.
Ah, y en
no
México mames. También hicieron en México de eso.
Sí, ¿ah, también?
¿Sí? Uh-huh. ¡Órale! Oye, Toño.
¿Qué hubo?
¿Cómo está Breaking Bad, cabrón? ¿La estás viendo ahorita o la dejaste ver?
¿Qué?
¿Que cómo está Breaking Bad? ¿La estás viendo ahorita o la dejaste de ver?
No, ya la acabé, güey, ya acabó la serie.
Oye, ¿y qué tal? Sin spoilers, ¿qué tal?
Muy buena, en serio, muy recomendable. No sé qué tanto quieres que diga, o mejor dicho, que no diga. Entonces, mira, la verdad es una serie que vale la pena verla. Échensela. Es súper interesante ver cómo la desesperación de este cuate, del protagonista, lo lleva a de ser un tipo X. No sé a qué te refieres con eso de que se ha vuelto una serie geek, porque en realidad
no creo,
no tiene nada particularmente de geek. O sea, nada específicamente de geek, al menos. Pero la verdad sí es buenísima la serie. Muy, muy buena.
Oye, de hecho, hay gente que dice que es la única serie que está mejor que Game of Thrones. ¿Tú qué dices de eso?
Pues me atrevo a decir que como mínimo ahí va, o sea, porque en realidad sí es muy, muy, muy disfrutable. Son géneros totalmente distintos, claro, pero la verdad, muy entretenida la serie. Es una de esas series que logró algo muy interesante al final, que es tener un final bueno. Es que luego últimamente pasa que ves el final y es como que, no mames.
Es que se les acaban las ganas y ya no hacen nada al final.
Aquí la verdad fue un final muy bueno, muy entretenido, te da una sensación de ahora sí que de clausura, sientes en realidad que llegas al final de un viaje con estos personajes y te quedas con ganas de que hubiera habido más, pero al mismo tiempo satisfecho de cómo terminó. Entonces, pues, eso yo digo que fue un éxito, ¿no?
Chido, güey.
Yo sí tengo ganas de verla, estuve viendo la primera temporada y la neta sí me atrapó casi de los primeros episodios, vi algunos así salteados, pero bueno, y unas primeros, y sí se ve cómo el personaje se empieza a desesperar, y se la crees porque el actor es bueno, el papá de Malcolm.
Sí, Bryan Cranston, de hecho ganó el Emmy varias veces por
sí, ¿verdad? Por este papel.
Mejor actor, sí, por este papel, efectivamente.
Órale.
Entonces, pues sí, habrá que verla.
Fíjate que yo intenté ver los primeros capítulos, pero por alguna razón no, o sea, no cautivó mi interés, cabrón. O sea, los vi y luego se me olvidó seguirla viendo.
Bueno, eso.
Pero yo tengo un pedo con las series, cabrón, también.
Sí, además.
Tengo un problema con las series, güey. Por alguna razón no tengo el compromiso suficiente como para ver una serie. No sé a qué viene eso. Sin embargo, hay algunas series, o sea, cuando realmente me clavo con una serie, sí me he clavado. Por ejemplo, 24... Es la única serie que puedo decir que vi de principio a fin. O sea, la única serie en mi vida que he visto así, güey. Esa y Tondar el Bárbaro. Pero fuera de eso...
Muy buena, Tondar el Bárbaro.
Neta, güey. No. O sea, nunca he logrado ver una serie así de principio a fin.
Oye, ¿y qué pasó cuando terminaste de ver esta de Thunder? Dijiste, ¡qué bárbaro!
Claro, güey. Dije, ahora caigo porque se rompió la luna.
No, pero Game of Thrones sí la estás viendo del principio, a lo que va,
¿no? Pero no sé cómo me va a ir después. Mira, con decirte que la última temporada...
¿Viste Beverly Hills 90-210? ¿Sigues usando tu peinado de Brandon Walsh?
¡A huevo, güey!
Oye, pero... la loción de 90-210.
Ah, sí.
Sacaron loción también.
¿Saben que se está demostrando su edad grave en esos comentarios?
Sí, porque hay gente que no debe saber ni de qué chingados. No.
Claro, y todos saben de qué estoy hablando con Tóndar el Bárbaro también.
Sí, güey. De hecho, sí. En el año 1994.
Nunca entendí por qué Tóndar y la hechicera traían caballos normales. Y el otro tipo Chivaca, güey, traía una cosa extraña, medio monstruo, güey.
Es que era un hipster.
Bueno, yo por lo menos pensaba que era porque de seguro pesaba mucho más, entonces tenía que tener uno que le aguantara el...
¿Se fijan la mente lógica de Pedro y cómo hemos logrado incorporar las memorias de Pedro en este club?
Ya ven, ya ven.
Todo un avance.
Exacto.
Bueno, jóvenes, entonces...
Ya, Breaking Bad.
Seguir en Breaking Bad, está bueno, hay que verla. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa traen, mi estimado Pedro?
Ah, bueno.
¿Qué nos quieres platicar el día de hoy?
No, pues justamente lo que había dicho el podcast pasado, de que, bueno, hace poco, bueno, ya tiene un poquito de tiempo, recibimos un correo que la verdad fue después de lo del podcast especial de Sandman, ya dio su aprobación para que lo leyéramos, no estábamos ventaneando a nadie, y bueno... sí me gustaría leerlo y hacer unas cuantas reflexiones respecto a eso, ¿no? Dice, apreciables todos, acabo de terminar de escuchar su más reciente podcast sobre Sandman y debo decirles que me gustó mucho y ya tengo de tarea volver a leerlo, de nuevo, pues hace algunos años un amigo mío me prestó algunas compilaciones que se publicaron en España, no recuerdo si fue Norma u otra editorial. El caso es que cuando el buen Mario empezó a expresar su sentir sobre lo que el autor intentó transmitir con estos personajes, en el sentido de que tal vez experimentaba la crisis de los 30, por llamarlo de alguna manera, me dejó muy pensativo sus palabras, pues actualmente estoy viviendo muchos cambios en mi vida, sobre todo en el ámbito laboral, y esos cambios me han llevado a preguntarme sobre mí mismo. Tengo 35 años. Si estoy satisfecho con lo que hago, soy abogado. Si esto es lo que quiero para el resto de mi vida. En fin, me sorprendió mucho que Padilla lo expresara con tan pocas palabras y que fuera este cómic el causante de esas interrogantes. Hace unos días mi esposa me detectó una cana y eso me afectó mucho. Sé que salen por estrés. Creo que la persona que aceptó que leyéramos su carta ya se debe de haber arrepentido a estas alturas, pero bueno. Sé que salen las canas por estrés, pero me pone a pensar que ya no tengo la vitalidad de hace 10 años. Cuando llevo a mi hijo a jugar al parque me canso yo primero que él. Mi complexión es delgada, pero tengo mi pancita de señor. Y cuando me veo al espejo, noto esos cambios físicos. Es duro darse cuenta que uno va haciéndose más viejo cada día. Que las cosas están bien a nuestro alrededor y por ningún motivo se detienen. Yo no hubiera pensado que un cómic llegara a profundizar sobre esos temas como en el caso de Sandman. Saludos.
Ok, chido. Y entonces, ¿a qué vino esta emocionante lectura, Pedro?
No, pues simplemente de que creo que soy alguien que nunca le ha gustado pues preocuparse demasiado por las cuestiones de la edad.
Neta, no lo habíamos notado, güey.
Ya ves. Pero bueno, digo, una cosa es no preocuparse mucho y otra cosa no es tomarlo en cuenta. Por ejemplo, algo que sí es cierto es que ahorita estoy en un momento de mi vida ya, ahora sí que igual rozándole a los 40 años, sin embargo... sí, o sea, ya estoy más para allá que para acá en ese sentido, más cerca de la fecha que otra cosa. Pero, sin embargo, creo que ahorita es cuando estoy trabajando más. Creo que también, bueno, pues sí, efectivamente, el tiempo pasa, pero creo que eso me ha obligado a alimentarme mejor, a comer menos cantidad de porquerías. Y creo que no, al contrario, se nota. Si tuviera la pancita que tenía cuando comenzó esto, bueno, creo que sí ha afectado. Y me siento más activo a partir de comer un poquito mejor. Y creo que, bueno, eso estaba pensando hace
ya nunca unos días. Nunca andas soñoliento ni nada.
No, pero cuando tengo una semana como la que he tenido...
Sí. Wey, Pedro, te voy a decir algo.
Ajá.
Ahorita dices que has tenido una semana terrible. Uh-huh. Pero es que llevas como 10 semanas de estas, güey. O sea, sí. ¿Qué pedo, cabrón?
Ah, bueno, sí estoy trabajando mucho, pero bueno. Eso es por otras cosas, ¿no?
Fíjate que...
Dinos, queremos
saber. Yo te voy a decir algo, cabrón. Ajá. Y esto viene de un güey que todo mundo tacha de inmaduro. Un güey. X.
Un güey.
El hijo del vecino.
Ah, güey.
No, era, creo que soy yo.
Pensé que ibas a hablar de mí.
Pero, la neta, cabrón, mira. Te voy a decir algo. En general. De hecho, por ejemplo, cuando la gente se entera de que hacemos este podcast, así como que dicen, no mames este güey. Y luego, es cagado desde el punto de vista, como por ejemplo ahorita en el partido del Mundial, ¿no? O sea que estaba yo chambeando con gente fuera y, no, pues hay que ver el partido, que no sé qué. Pues bueno, vamos a ver el partido. Oye, y mientras estaba el partido, pues la verdad es que mi mente empezó a volar, cabrón. Me puse a jugar con el celular y así. Oye, ¿qué pedo, cabrón? Pues no, la neta no, cabrón. Entonces, sí hay veces que siente uno que como que no estamos al parejo con los demás en cuanto, no sé si a madurez o a qué es, cabrón, porque ¿por qué nos siguen gustando cosas que a otras personas no? O tal vez ocultan que les gustan, cabrón, pero sí es cierto y es un hecho que todos los que estamos aquí en este momento, güey, no somos o no llevamos una vida como la mayoría de la gente, cabrón. Ah, no, claro. Y de hecho ninguno de los, ¿cuántos somos? Siete, cabrón. De los siete cabrones que estamos ahorita grabando aquí, ninguno lleva una vida, como se podría decir, normal, entre comillas, actualmente, güey. O sea, yo, todos mis cuates, cabrón, para mí es bien gacho el que me doy cuenta que todos mis cuates, salvo Chucho, pero todos mis cuates de antes, güey, o sea, que no tienen que ver con el Tribunal de los Supergüeyes, está cabrón para invitarlos al cine, cabrón, o para, güey, para juntarnos a jugar como lo hacíamos antes, güey. Es dificilísimo, cabrón, porque todos, o sea, le tienen que pedir permiso a la vieja. Porque además están en relaciones en donde la relación de poder, digamos, que no es balanceada, cabrón.
Pero bien que se la balancean, entonces.
Exactamente, bien que se las balancean. No, pero en serio, güey, o sea, les hablas y, oye, ¿qué pedo? No, es que tengo que ir a un compromiso de trabajo de mi señora. Yo, ay, chinga tu madre, güey. Y luego cuando por fin podemos, no, es que sabes que me da hueva, güey. O así, ¿no? Entonces, sí es gacho para mí que mis cuates ya están en etapas totalmente, o no sé si es que mis cuates también no quieren
Es bastante pesadito.
A lo mejor también, cabrón. Y luego me pasa que, por ejemplo, también estoy en un conóndromo ahorita porque a mí me invitan al antro y la neta me da hueva ya salir a los antros, cabrón. La verdad, antes también me daba hueva, pero antes ligaba, entonces decía yo, bueno, pues, ni siquiera hay que ir a levantar vieja, ¿no? Pero pues ahora ni eso, cabrón. Entonces, pues no, la neta es que no tengo ni la más mínima intención de ir a un antro, no sé ustedes, pero yo odio la cultura antro, cabrón.
Pues mira, independientemente de ser diferente o no, y eso estaba pensando en estos días, que de repente vi una...
Pero a eso es a lo que iba, Pedro. ¿Somos diferentes o somos inmaduros? ¿Qué somos?
Diferentes. La madurez no te la da eso, la verdad. O sea, es una forma diferente de pensar nada más. Pero ser maduro es responsable más que otra cosa.
Puede ser un poquito de las dos. Pero lo que sí es una realidad, y a eso quería llegar un poco, es que de alguna manera, si me encontré con una foto ahí en Facebook que una exnovia publicó de hace 10 años. ¡Woo! Y no, pero algo que me hizo pensar al ver esa foto, que sí, estoy nervioso, un poco diferente, es decir, bueno, de todas maneras, el tipo que veo en... he cambiado, pero el tipo que veo en el espejo me cae un poquito mejor que el de hace 10 años. Entonces, creo que se trata de eso, de que a lo mejor hayan pasado 10, 15, 20, lo que sea. Y digo, cuando pienso en el que era...
Estás igual, Pedro. Yo te conozco desde hace 20 años, estás igualito.
Bueno, pero en cuanto a forma de ser y en cuanto... No estoy tan igualito, y he cambiado un poco.
Eres tragaños, eres como Chabelo.
Claro, sí.
Bueno, ¿y estás en donde pensabas estar a esta edad?
No, para nada, pero ahora sí que estoy contento.
Miguel, digo, ¿tú estás?
De repente volviéndome loco, pero... o de repente un poco estresado además, pero creo que así estamos la mayoría. Y pues de todas maneras lo disfruto mucho.
Miguel, ¿tú estás donde pensabas estar a esta edad?
Casi. Es que me imaginaba con más chavitos.
Pero, o sea, ¿te imaginabas con hijos?
Sí, ya me imaginaba así, siendo papá.
¿Tavo?
Uy, todavía no tengo serie animada.
pero estoy hablando de todo, no solo lo profesional, estoy hablando de todo. ¿Estás donde te imaginabas estar a esta edad?
¿Quién sabe?
¿A tus terruños 34 tienes?
Más o menos.
Más o menos. Madre, ¿cuántos tienes, cabrón?
Bueno, vamos a dejarlo como decía en una ocasión Sabina, mis 30 y pocos tacos.
¡Chucho!
¿Qué hubo?
¿Estás donde pensabas estar a tus 36 años?
Casi, no exactamente como lo pensaba, pero creo que estoy bastante cerca.
¿Sí?
Pues sí, sí, la verdad, no me quejo, pero pues creo que uno nunca deja de llegar a donde quieres estar. Si ya llegaste, pues ya, ya pa' qué. Entonces, es porque ya te moriste, supongo. Pero, pues ahí vamos, vamos bien, creo que sí.
A ver, el amigo Enrique.
Pues yo he dejado muchas cosas inconclusas, pero nada que no se pueda terminar.
¡Toño!
¿Qué hubo? ¡Despierta!
¡Toño!
Aquí estoy, estoy vivo.
¿Estás donde pensabas estar? ¡Ay, por cierto! ¡Por cierto! Ayer fue cumpleaños de Toño, cabrón.
¡Bravo!
¡Feliz cumpleaños! Y la semana pasada, el jueves, fue cumpleaños de Miguel. ¡Felicidades!
¡Mucho cuenta! ¡Muchos viejos!
Aquí no les cantamos las mañanitas, les cantamos las nochecitas porque siempre los felicitamos tarde.
Así es. ¡Pinche Toño!
¡Felicidades, Toño!
¿De qué? ¿Cómo?
¿Estás donde pensabas estar en tus tiernos 30?
Claro que no, porque mira...
¿Te fijas cómo me interrumpo cuando iba a decir su edad?
Yo creo que no, porque, bueno, pero de entrada yo nunca he sido así mucho de decir, en tantos años yo voy a hacer eso. Yo jamás he sido de los de... Hablaban ahorita de que si somos inmaduros o qué. Yo siento que lo que somos es distintos a la norma, si tú quieres, pero eso no lo veo como algo malo. De hecho, yo por el contrario veo muchas cosas que están... A mí se me hacen hasta tristes. Se me hace muy triste, por ejemplo, que alguien cuando llega a cierta edad, el salir a entretenerse o el ponerse a jugar un juego de mesa, lo ve como algo así de que... puta, como lo peor que podría pasar, ¿no? Yo digo, pues, ¿por qué estás divirtiéndote, estás ejercitando tu mente si es algo que tienes que pensar y estás conviviendo con amigos? ¿Por qué es algo malo esto, no? Y mucha gente no lo ve así. Entonces, a mí, de hecho, pues, me da gusto el no estar de acuerdo a esa normalidad, digamos, ¿no? Y no, entonces, definitivamente, como nunca me he puesto a planear así de, ¿qué estaré haciendo tantos años? Al menos no a gran detalle, me gusta tener esa flexibilidad, digamos. Entonces, pues es difícil, ¿no? Es difícil llegar a un lugar cuando no tienes un destino en mente, ¿no? O mejor dicho, llegar a un lugar en particular.
Ya.
Sí.
Pero bueno, algo que para mí sí es importante es, bueno, no limitarte independientemente de la edad que tengas, ¿no? Si, claro, por ejemplo... así como muestra, ¿no? Sean Connery creo que estaba viejito y hizo algunos de sus mejores papeles. Y si vemos, por ejemplo, algunos de los que son así como que más redituables en Hollywood y que lo siguen el montón de chavas y bueno, tienen su personalidad, son un par de cuarentones que serían tanto Robert Downey Jr. como Johnny Depp. Y bueno, creo que eso de alguna manera es simplemente no limitarse y buscar eso, buscar... que cuando pasen los años te vuelvas a verte a ti mismo y digas, pero me está gustando el tipo de persona que estoy, en que me estoy transformando, que me estoy volviendo, ¿no? Y por lo menos esa parte creo que siempre, entre más pasa el tiempo me queda más clara, y eso es lo que por lo menos a mí me da gusto, independientemente de que si logré esto, no logré esto, si me está pasando aquel o tal cual cambio, sí. Creo que eso es algo muy sano y que hay que buscar tener siempre, ¿no?
Y bueno, ahora para dedicado para Pedro este bonito tema, cómo han pasado los años, ¿verdad?
Y también los daños.
Y seguimos.
Las vueltas que dio la vida. Y eres un pollo rostizado, la vida da muchas vueltas y eres un pollo rostizado.
Oye. Eso me recordó un chiste que va con el tema de hoy.
A ver.
¿Qué hacen dos pollitos enfrente de una pollería donde tienen pollos rostizados?
No sé.
Ilústralo, ¿qué hace, Miguel? ¿Qué hace?
Viene una película de terror.
Ay, pobrecitos. Bueno, ya.
Oye, no, espérame. ¿Qué? Otra cosa. Yo estaba esperando que Miguel dijera algo del Blu-ray del Hombre de Acero. O algo así.
Fíjate que fue a comprarlo. Ahí, para que sepan, en Blockbuster están regalando una gorra de Superman. Si apartas el Blu-ray. Pero en Mixup están regalando una camisa. Porque yo me fui de aperrada a Blockbuster y hubiera preferido la camisa. Tengo un montón de camisas y de gorras. Pero el chiste es que en las dos tiendas están vendiendo un montón de... como de ediciones. La edición normal. La cajita con el libro. La cajita con las fotos. Con muñeco. Sin muñeco. Con ¿cómo se llama? Caja plateada laminada.
Platino. Es que ahora está de moda platino.
No, hombre, o sea, hay un montón de ediciones. Yo no me acuerdo así de un Blu-ray que tuviera, que fuera a comprarlo y me dijeran, sí, ¿qué edición quieres? Sacan como 8 o 9.
¡Qué hueva! ¡Madre!
Pero para que sepan, así, si quieren...
¡No, y luego sabes qué!
¿Qué?
Luego, llegas y pides la versión 4X, cabrón, y se ve exactamente igual a todas, cabrón. Sí, sí. O sea, no sí. mames, no, o sea, no, eso hay que ir a reclamar, cabrón. Sí, sí, sí. Oye, ahora sí nos vimos pendejos, güey. Como, nomás como 40 güeyes nos dijeron que qué pendejos.
Lo bueno es que decimos...
Pero ¿sabes qué, cabrón? ¿Sabes qué? O sea, voy a decir algo a nuestro favor, cabrón.
A ver.
O sea, en ningún lado, solo dice 4X, 4X, 4... Me parece una pésima mercadotecnia o muy buena mercadotecnia, una de dos, cabrón. Porque no explican absolutamente nada de qué es 4X sí. al consumidor neófito, güey. O sea, si tú llegas, agarras un DVD y... Ah, el 4X y el que no es 4X. ¿Cuándo me llevo el 4X chingue?
Ah, madre, ¿no? Yo creí que decía la versión porno.
Y luego dices...
Si cierto, puede confundirse.
Ándale, güey.
¿Por qué están haciéndolo con un perro?
La madre. No, neta, güey. O sea, ¿no te parece una pésima transmisión de información al consumidor, sí. cabrón? Oye, porque
y,
sí.
¿Y ya hiciste la tarea? ¿Qué es una tele 4X?
Las grandotas, cabrón, las
4, es 4K,
las que vienen grandototas,
güey. 4K de super alta definición.
Desde es... 1080 son como 4080,
pero,
o sea.
Pero ¿cuál es la diferencia así real de un Blu-ray?
Pues que vas a ver mucha más definición, cabrón. Le vas a mirar.
Ya se ve mucha definición en un Blu-ray.
Sí, yo sé, pero un Blu-ray lo metes a una de las teles grandotas y sí se ve un poco pixeleado. Entonces, con esta madre lo metes y se va a ver como un Blu-ray. Ya le vas a ver los pinches granitos al pinche cable, como te gusta, cabrón.
Como si fuera IMAX.
Ándale, como si fuera IMAX, cabrón.
Ándale, algo parecido.
¿Qué Ay, pasó?
Quería comentar algo regresando a la edad. A ver. Que me parece...
Debo decir que Tavo tiene media hora haciéndonos señas a todos, pero respetuosamente no decía nada.
No nos interrumpe. Dale, Tavo.
Soy educado, ¿qué quieren? A mí sí me educaron
bien,
en mi casa.
Está bien, a huevo.
Bueno, ahorita estoy pensando que los gustos geeks, bueno, que la gente aparte, que ya no es tan aparte como antes. Estaba leyendo hace poco tiempo que la edad de la gente que juega videojuegos cada 5 años le están incrementando.
Es que estamos creciendo junto, o sea, la generación de los videojuegos está creciendo con los videojuegos. Aunque hay cabrones como de 35 años que siguen jugando Pokémon y cosas así, no voy a decir nombres, güey.
Oye, güey.
No voy a decir nombres, pero empiezan con T y terminan con Abo.
Oye, déjame decirte que el viernes estaba viendo live streaming que el lanzamiento fue después de la New York Comic Con. La gente estaba ahí formada desde bien temprano, dándole la vuelta al centro Rockefeller. Estaba viendo live stream y era gente de diferentes edades, de chamaquitos, niñitos, hasta gente bien grande, 30 y tantos, 40 y tantos.
¿El live stream de qué?
De Pokémon.
De Pokémon.
Órale.
Ahí estaba en el Twitter.
Sí, es que eran de todas las edades, te voy a decir por qué, Tavo. Los niños no son los que compran el juego, los iban acompañando sus papás, cabrón.
No, güey. No, güey, mucha gente
iba sola. Había señores hasta de 40 años en la cola con los niños.
Mira nomás. Y gente de grande, de 40 y tantos, y niños.
Estamos viendo una imagen donde, sí, efectivamente, hay de todas las edades.
Efectivamente, efectivamente. Es así correcto. Es. Así es, estimado podescucha. Si a usted le gusta Pokémon como a Tavo, no se avergüence. Hay hombres de 40, 50 y 60. Súper fanes de Pokémon, ¿verdad, Tavo?
Está buenísimo el juego.
A huevo.
Lo rediseñaron totalmente.
Sí. Estaría muy bueno eso.
Game Freak.
Bueno, ya, cabrón. Vamos a hablar de lo que veníamos a hablar. ¿A qué veníamos a... Ah, es que viene el Día de Muertos, cabrón.
Exacto.
Y como viene el Día de Muertos, porque nosotros no celebramos el Halloween, nosotros no. celebramos el Día de Muertos. Somos muy tradicionalistas. Ponemos una ofrenda aquí en el Tribunal de la Justicia y compramos sí. calaveritas con los nombres de todos, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Pedro? Sí.
Con los güeyes caídos en batalla.
Exactamente, con los güeyes caídos en
todos
batalla.
Todos los clones de Pedro, ahí están.
Con ellos ponemos los esqueletos reales, no ponemos calaveritas de azúcar. Y nuestras sí ponemos calaveritas de azúcar, ¿verdad?
Sí.
¿Tavo?
Sí.
Entonces, pues bueno, como les digo, somos muy tradicionalistas. Pero
aunque vamos a hablar de cómics romana, de horror. Pero no importa.
¿Eh?
Es nuestro segundo podcast de cómics de horror.
Oigan, antes de empezar a hablar de cómics de horror... Quiero poner una pregunta sobre la mesa.
¡Pregunta!
Venga, venga.
¿Es posible asustar como te asustas con una película o con una novela con un cómic?
Sí.
Si te inmerses en él.
Ok. ¿Puede elaborar un poco su respuesta?
Ah, porque ahorita en las recomendaciones vamos a comentar de algún cómic.
Bueno, pero a ver, dime cómo, no, sin especificar ninguno, ¿cómo puede ser que... Pues,
yo voy a recomendar uno europeo, más adelantito les digo cuál, pero sí puede que termine de cerrar la última página y miré hacia todos lados así como, ay, güey.
No mames. Sí, sí, sí. Pero era como el videocasete ese del aro, ¿no? De que quien leyó este cómic le va a caer la llorona y le va a venir a llorar.
Una onda así. Una buena recomendación.
Ah, ¿sí? Sí. A ver, Tavo, ¿tú qué opinas?
Uy, que sí, te puede espantar.
¿Sí?
Mucho.
¿Mucho?
Demasiado, no puedes hasta dormir.
No mames, con un cómic. Pues a mí, sí. Yo sinceramente, lo que puedo decir es que en mi experiencia nunca me ha pasado, nunca me he asustado con un cómic.
Pues es que lee los de Marvel.
Oye, con
no, un libro. No, he leído de...
¿Con un libro?
Ah, con un libro sí, güey. Con un libro.
Porque
sí.
Con un cómic.
¿No has leído El Resplandor, cabrón, en la noche con todo apagado? A la madre, por lo menos a los 13 años que lo estaba leyendo yo, me estaba cagando de miedo, güey. ¿Pedro?
No, yo creo que sí, te puede generar un ambiente muy tétrico y hasta de alguna manera... inquietarte bastante, así como al extremo que ha dicho Tavo de alguna manera no dormir, no ha llegado tanto, pero bueno, ahorita...
¿Qué ha pasado con alguna película? ¿No dormir o algo así? ¿O sentirte nervioso?
Pues mira, yo ya llegué el momento en que cuando me doy cuenta que me gusta una película de terror, porque no es que no pueda dormir, pero sin embargo me voy a dormir... Y lo que sueño que estoy viviendo lo mismo que en la película, lo que le pasó a las personas de la película. Entonces me levanto, prendo la luz así de... Sí, estaba buena la película.
Oye, ¿y qué tal cuando estabas viendo Viernes 13 parte 7, es la que los agarra en la hamaca? Entonces ahí está Pedro en su sueño en la hamaca. Con la... Y llega Jason y ¡moco!
Sí, esa parte me dio tanto miedo.
Una mesidita,
A ver, por allá. Toño, ¿tú qué opinas?
Yo soy de la opinión de que el... Posiblemente se pueda. A mí no me ha tocado, la verdad. No es como si hubiera leído mucho cómics de terror. Pero enseguida, Pedro, te proyectas. Pero cabrón, pero bueno. Pero mira, yo creo que cualquier cosa de horror... El horror es un género con el que yo he experimentado mucho en otros medios, a la hora de escribir historias y ese tipo de cosas. Y algo que he notado es una característica, que es un género muy único en el aspecto de que requiere un interés, un grado de involucramiento por parte del lector o de espectador o lo que sea, para poder en realidad meterse en lo que es esa mentalidad de estoy viendo algo de horror. Por ejemplo, para mí según yo creo, al menos, es un motivo por el cual muchas de las películas modernas de horror no funcionan. Esas que son, por ejemplo, las de... Bueno, moderna, ya no es moderna, ella es vieja, pero bueno, ¿se acuerdan de las de Scream?
Ajá.
Esa más no es terror.
Era sí, parodia. No,
pero supuestamente era, es la cosa. Entonces, y es así como que te ponen una cosa que hace todo el público reír. Eso alivia la presión inmediatamente. Cualquier tensión que hayas estado logrando crear, la mandas a la fregada. Y con eso rompes lo que se necesita para el horror. Y es para mí algo muy curioso, porque el horror requiere eso. Requiere estar así como que en un punto, pero muy, muy perfecto, para mantener a las personas todavía interesadas en continuar leyendo, a ver si estamos hablando de un cómic, pero al mismo tiempo con suficiente tensión para hacer que se sientan incómodos.
Exacto.
Y eso para mí es algo muy interesante. Pero siento que sí, definitivamente requiere una parte de... Requiere interés por parte del lector para lograr ponerse en esa mentalidad.
Sí. Y en cuanto a películas, güey, ¿tú alguna vez te has asustado así, cabrón, en una película, güey?
Fíjate que no. Bueno, porque cuando era chico, me acuerdo, pero cuando era chico, estoy hablando de, no sé, 5 años, yo creo. Me tocó ver las 5 o 6, yo creo. Me tocó ver la película de Eso. Y bueno.
Ay, a mí me encantó de chamaco.
No mames, en serio.
Sí, todos flotan.
Pues ahorita sí, la ves y lo único que ves es al tal Tim Curry haciendo...
Sí, claro.
Qué risa, sí.
Hasta mi mamá me vistió del payasito en el Tinder.
Y dije, ay, esto valió madre. Pero es la única, sí, que en realidad que recuerdo esta, sí, que me haya logrado tener tenso, güey. Pero bueno, que no, que me haya costado trabajo dormir, pero pues una vez más, era un chamaquito, entonces.
Claro.
Pues sí. Bueno, jóvenes, pues el asunto es que hoy el plan es dar medio reseñas, medio recomendaciones de cómics de horror chidos, pero sí analizarlos un poquito. Pero la idea es hablar de los más que podamos, y entonces por eso pues vamos a hacer ronda de mesa, cada quien va a hablar de uno. Va a haber algunos spoilers, nada muy trascendental, nada que realmente les eche a perder la historia. Pero sí, si oyen un cómic que quieren leer y de plano no quieren saber absolutamente nada, ningún spoiler, pues sí, sáltense ese pedazo definitivamente, porque sí, de que va a haber spoilers, va a haber spoilers, damas y caballeros. la hora del long, este moco. Oye, estaba viendo que hay cómics del monje loco, cabrón.
Sí, de ahí sacó. ¿El monje o del longe?
No, no, era un programa de radio primero y luego fueron cómics. Estuve tratando de buscar los cómics para poder decir algo en este episodio de esos cómics. Espero que enviados en el internet. Pero no los encontré, güey. O sea, no pude. En los 15 minutos reales que le dediqué a buscarlos, no encontré dónde bajarlos.
Me habías preguntado, yo te decía dónde.
Pues, güey. ¿Neta?
Entonces, pero sí que tenía yo curiosidad de saber por qué. Mi papá siempre me ha platicado del monje loco, que les daba mucho miedo el programa de radio del monje loco cuando eran niños.
Yo iría a la mano peluda.
Ándale, la mano peluda. Oye, licenciado. Y fíjese que el reloj se movió, licenciado. Y el otro, no me diga, señora, no me diga.
¿Y no te acuerdas la mano peluda visita a tu escuela?
No mames. ¿Cómo?
Deberían de meter a la cárcel a esa gente. Ah, no.
Se murió este güey, cabrón.
¿Sabes? Porque te salían pelos en la mano después de. No, ¿verdad?
Creo que se murió el conductor, ¿no?
Ni idea, ya lo había dejado de escuchar mucho tiempo.
Sí, ya sé, ya falleció.
Chale. Viene a jalarles las patas a todos los que le llamaban, todos los paleros que llamaban. Pero bueno, ok. Entonces, pues el día de hoy comenzaremos con el amigo Miguel.
Va a ser un autogol. Es un cómic. Es una historia cortita que salió en la revista Cómica C número 5. Esta la escribí, la dibujé yo. Y se llama El Dentista. ¿Qué les digo? Para no spoilearles nada.
Es pura y mera coincidencia.
Para no spoilearles nada, les voy a platicar que este cómic salió porque en esa temporada tenía mucha frustración de que pues hacía trabajos para algunos pacientes y no me pagaban. Se iban con los trabajos hechos.
Y le quitaste los dientes.
Y tenía ganas así de, pues ya saben, ¿no? De ahorcar sus pescuecitos. Como no lo podía hacer en la vida real.
¿Se acuerdan del dentista de la tiendita de los horrores, güey?
Pues una onda así pasa en el cómic. Ahí léanlo, está bueno. Esa es mi recomendación de mi primera historia de terror.
¡Ah, ya! De terror. ¿Así nomás?
Pues es que como está muy cortita, si les cuento, pues voy a arruinar toda la historia. Son 5 páginas, creo. 5 o 6 páginas.
¿Dónde lo podemos conseguir, Miguel?
La revista Comicase. Me imagino en el blog de Comicase o en la página de Comicase, ahí pueden. Creo que todavía ese número está disponible o no sé si ya está en segunda
edición. ¿Qué número
fue? El 5.
El 5. Muy bien.
El 5, creo que sí todavía está disponible el 5.
Bueno, ¿y qué?
Pues nada más, basta, Bo.
¿Ya? ¿De plano?
Pues. Así, fácil.
¿Así?
¿Cómo va? Órale.
Ok. Uno rapidito, Frankenfran.
Ok, suena de mucho miedo, verdaderamente.
Es un manga de horror.
Ándale.
¿Frankenfran? ¿Así se llama?
Sí.
No nos cantaban baile del sapo.
Ah, no, ese era
el Rocky Horror Show.
Sí, ese era el Frankenfurter.
Que también salía el payaso ese.
Claro, también salía. Era Tim Curry haciendo su sueño de transvesti.
Bueno, el personaje principal no es lo importante. Cada capítulo es una historia autoconclusiva.
Ah, o sea, es una serie de cómics. O sea, son varias historias.
Son como 20 tomos, algo así.
Ya.
El catalizador de la historia es Frankenfran, una niña que hizo un doctor que parece monstruo de Frankenstein, pero los principales son los personajes que vienen a verla.
Sí.
Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de una historia.
Sí.
El chavo que gordo que no la pela a la vieja más buena de la escuela. Uh-huh. Esa vieja.
Eso nunca pasa, güey, por ejemplo.
No. Bueno. Gordo que es buena onda, todo eso, y le dice a la vieja, no, a ti que quiero vivir. Gordo ceboso, así, sin. Similares o así. La vieja la atropellan completamente. Uh-huh. Pierde brazos, piernas y tripas desgarradas. Para darse una cuenta de idea, que en el cómic manga el arte es muy exageradamente detallado.
Ah, chido, pero realista.
Realista.
Chido.
O sea, ves cada tripa.
Mucho gore. Órale.
La llevan.
¿Blanco y negro o a colores?
Blanco y negro.
Ok.
Para que dé más miedo.
Ok.
La llevan con la doctora, la Frankenfran. Que no hay que curarla. Que no hay forma de curarla. La opera, la cura, hace milagros, lo que quieras. Y aparece que la única forma era meterle ADN de insectos. Y ves la cara de la chavita con el cuerpo de una oruga. Y la niña chillando de que ya no es la más bonita, que nadie la pela y todo eso. y el gordo siempre está cuidándola, que yo sí te quiero, lo que quieras.
Se me hace que el autor era el gordo. Su fantasía. Hizo su cómic.
Despoleo al final porque es un solo
capítulo.
Es un solo capítulo de 200 y cacho.
Sí.
Bueno, la niña la cura, la aprende a caminar, le da de comer en la boquita y aprende a querer al chamaco. Hasta el gordo que aunque me compusieras te seguiría queriendo. Entra en capullo y renace como nueva. Y ya se va con el chavo al que ya lo quiere, no sé qué, y todo eso, y ya todos felices para siempre. Pues dice Frankenstein al final, pues como los insectos después de aparearse, se comen al macho. Y se ve la chava con el chavo en el motel, y ya la última página se ve cómo se lo va comiendo como todo gorro.
¡Ándale! Oye, está chido. Muy buena historia.
Sí.
Pero vuelvo a lo mismo. No me da miedo, cabrón, ¿o sí?
Es que no viste las imágenes.
Ya. Pero es que Tavo se inyectó. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, y así hay como 20,000 casos de diferentes tipos de personas, de la chamaca rica, del güey, del mafioso y así.
Oigan, paréntesis, ¿qué pedo con el otro día estaba viendo? Vaya, vi ahorita, no sé, quisiera mencionar un poquito. Vi este capítulo de South Park, no sé si lo han visto, de el centípedo, no sé qué, ¿cómo se llama?
El Cempiés Humano. Es una película alemana.
Yo sé, pero el asunto es que bueno, la historia es que quiere hacer el nuevo, bueno, pero gracias a ese capítulo de South Park, me enteré de esta película de Human Centipede. ¿Qué pedo con esas películas, cabrón? Yo, digo, no la he visto, güey, pero todos los que he leído de ella dicen que es... Está terrible, güey, que, o sea, que es así difícil soportarla, cabrón. Pero... ¿Alguien de ustedes la ha visto?
Tiene segunda parte y tercera parte.
No mames, en serio. ¿Ya la viste, Tavo?
Por cachitos. Pero es que nunca la he podido encontrar completa.
Yo salí en ella, te dice Tavo.
O sea, básicamente es la historia de un tipo loco...
De un científico nazi.
Que decide coser a tres personas, pero a la de en medio le cose la boca al ano de la de enfrente y a la del final le cose la boca al ano de la de en medio. Y entonces su idea era que se fueran alimentando así unos y que fuera como un solo ente, ¿no?
Espérame, las secuelas son como 10 personas.
No, qué asco.
De acuerdo, pero o sea, ¿qué pedo con...? No, o sea... Es un tipo de horror que simplemente no entiendo, cabrón, porque es
desagradable.
Ajá, es asco.
¿Te acuerdas de la revista Fangoria?
Sí.
Que tenían ese tipo de cosas, ese es el tipo de fans que buscan.
No, pero Fangoria pero sí, era como que más de maquillaje, y me acuerdo que salía de Hellraiser, por ejemplo, y de cosas sí, así.
Eran diferentes.
Wow. Era como las películas de zombies de antes, que le veía las tripas y todo eso, y era ver la World War Z que no tenía nada de gore.
Pero te digo... Yo creo que tiene que ver con ya desviaciones mentales. Yo creo que a quien le gusta esa película, yo sí creo totalmente que es porque tiene algún tipo de desviación. ¿O no? ¿O tú qué opinas, Pedro?
Pues mira, tendría que hacer el esfuerzo. Yo opino que me encanta. Nunca me ha caído cerca o no me he decidido a bajarla, pero bueno, sí, la verdad es algo que ya es bastante...
Está cabrón, ¿no?
Yo creo que es la escalación, de que buscan la forma de espantar, de crear el shock, pero cada vez más y más y más, y al final el camino se deshumano.
Sí, no, está cañón, ¿eh? No sé qué tanto éxito tuvo esa película, se hizo de culto, ¿qué pedo?
Tuvo éxito.
¿Sí?
Bueno, ahí de los datos que he recopilado, que la película, cuando buscó el tipo de financiamiento, nunca le dijo a los güeyes de qué era la película, y nunca dejó que fueran a visitarse, hasta que salió... Obviamente todos espantados hasta que vieron todo lo que recaudó y fue suficiente para la segunda y tercera parte.
¡Qué pedo!
Okay.
Además es Alemania, ¿qué quieres? Es para los europeos.
¿Ven? Es increíble.
Está con nosotros Gusberto Enríquez.
Es increíble, en serio. ¿Ya pero ves? Bueno.
Esos mugres belgas.
No, pues es que son bien cabrones esos cuates. A ver, Pedro, ¿tú qué pedo?
Pues, oye, está con nosotros Gusberto.
No me gusta hablar de algo. ¿Qué dice Chucho? ¿Qué dice Chucho?
Está con nosotros Cuthberto ya.
¡Cuthberto Enríquez!
¡Saludos!
¿Cómo estás?
Yo bien bueno, ¿y ustedes?
¡Ay, ahora, qué voz! Bueno, pues decidimos traer para este episodio un experto. Un experto en un cómic que vamos a hablar en un momento. ¡Ah, Cuthberto!
Pues, gracias sí. Por lo de experto, pero bueno.
Bueno, sí lo leíste, ¿verdad, cabrón?
¿Qué?
Sí lo leíste, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, entonces no hay pedo, entonces sí eres experto, güey.
Sí, sí, sí.
Oye, a ver, Pedro, entonces tú qué pedo, cabrón.
¿De qué?
Okay.
De lo
okay,
de
okay.
Human Centipede.
No, idiota.
No, eso ya.
Otro cómic.
Ah, bueno, mira, a mí uno que me gustó mucho, de sí considero que es de horror, es el de Ghost Rider, en su época, en su segunda época, que fue cuando era Johnny Blaze. Y que bueno, sin embargo.
Yo creo que Johnny Depp, porque ya está en todos lados
Johnny
ese güey.
Blaze, y bueno. No. Cuando comenzó como un cómic en el cual, bueno, pues de repente un tipo que era un motociclista de circo se transformaba en fantasma y hacía de cosas por ahí. No tenía mucho de horror, comenzó a tener ya elementos de horror ya en los últimos números, no me acuerdo cuántos fueron, porque yo lo leí en una edición en los 90s que me gustó mucho, que se llama The Original Ghost Rider Rides Again, como que el Ghost Rider original vuelve, regresa otra vez, ¿no? O monta otra vez. Y fueron exactamente los últimos 14 números. Cada cómic recopilaba los dos últimos. Estaba genial porque con el primero que comenzaba era el origen del personaje. Y resulta que, bueno, pues ya estaba en un momento en que era algo así como Hulk, pero a lo bestia y demoníaco. O sea, el tipo tenía de plano un demonio dentro. Y entonces este demonio, su finalidad era vengarse y le importaba muy poco si de plano se llevaba algún inocente por ahí. Y era muy interesante porque lo que él hacía era que quemaba a todos los que tocaba, a todos los que según habían hecho algo malo, pero les destruía el alma, así por completo. O sea, era algo, un toque que te devastaba, te dejaba destruido, destrozado. Y a este cuate le importaba, al demonio le importaba muy poco si por con tal de vengarse lastimaba a gente, si causaba un incendio. Le valía madre a este demonio, ¿no? Y eso sí, según avanzaron los capítulos, me di cuenta que este guionista, J.M. DeMatteis, que era el que hizo los...
Buenísimo ese.
Muy bueno, pero...
Lo perdimos en los cómics, pero lo tenemos en las caricaturas.
Pero bueno, de alguna manera este cuate se fusiló muchas cosas que había de literatura, de película, pero que bueno, vamos a verlo como homenaje. De hecho, por ahí hay una película que se llama Freaks. En ese tiempo de seguro muy pocos habían visto.
De blanco y negro, ¿no?
De blanco y negro, y estamos hablando de los 70s, cuando finales de los 60s.
No, aquella película de unos fenómenos de circo.
Ándale.
Ándale, sí,
está buena, pero...
Pero que la grabaron de veras con fenómenos de circo, ajá, o sea, sí. es
impresionante. Ay, está horrible.
Es horroroso las imágenes que se ven de esa película.
Bueno, es buena la película, yo ya la pude ver toda, y sí, tiene un final así muy fuerte. Pero hay una parte que, de hecho, a mí no me sorprendió tanto la película, porque te digo, entre que hace un homenaje y se fusila demasiado, pero demasiado, a ese final de la película. En ese sentido, bueno, pues a lo mejor se valía porque era una... Estamos hablando de finales de los 60s, principios de los 70s, donde no había ni siquiera VHS. Y era una película perdida que de seguro él tenía en su mente y que decía, bueno, pues ya nadie la va a ver.
Claro.
No la van a pasar en la tele, ajá, se ve perdida y... me voy a fusilar esto de lo que me acuerdo, ¿no? Pero realmente vale la pena, es una historia muy visceral, realmente te preocupas por el personaje principal y hay momentos donde, fíjate que es un terror muy onda Edgar Allan Poe, o sea, donde más que tenerle miedo de algo así como que muy...
En Ghost Rider, en serio, sí. Edgar Allan Poe, Ghost Rider.
Sí, porque de repente tiene que ver mucho con la naturaleza humana, o sea, no sabes si realmente lo que te está dando miedo, lo que te está provocando esa emoción, es algo maligno, sino más bien hasta dónde puede llegar el ser humano cuando es cruel o cuando está completamente desequilibrado. Y de eso trata, de eso habla en realidad este demonio, ¿no?
Fíjate que yo en los 90s fui fan de Ghost Rider como todos los idiotas que leíamos cómics en esa época.
No, pero bueno.
Güey, o sea, mi experiencia con Ghost Rider es en los 90s y... Y simplemente lo que me llamaba la atención de Ghost Rider era lo bizarro del personaje, cabrón. O sea, simplemente, neta, cabrón, ¿funciona una calavera con fuego? ¿Y no se le quema la ropa? ¿Qué pedo? Y
Hola, atención.
Y llega, y además, o sea, es una calavera que tiene un traje con músculos, güey. Entonces yo decía...
Skeletor tenía
¿qué
músculos.
¿Qué pedo con esta? Bueno, probablemente Skeletor nos aplanó el camino hacia Ghost Rider, ¿no? Pero mira que estaba trabado, es que el héroe ya hasta tetillas tenía, cabrón. Pero este, neta, o sea, Ghost Rider era un concepto tan extraño, cabrón. El primer cómic que yo leí de Ghost Rider es un crossover que hizo con el Hombre Araña. Que se pelean con un tipo en una feria que controlaba gente. Utilizan mucho lo de la moto en la montaña rusa. Este, que Ghost Rider se sube con la moto en la montaña rusa y todo. Y este, yo decía, ¿qué pedo con esto, cabrón? O sea, simplemente no me entraba el concepto en la cabeza. Pero ya después...
¿No está ese dibujado por Larsen?
No, es hay mucho otro, antes. Este
no,
es,
ese es... era Margaret Teixeira y otro.
Yo creo,
también.
Porque Peter Parker va a la feria con Gloria, con Glory Grant.
Ah, mira, era Javier Saltares. Esa época de Ghost Rider que estuvo muy buena, la dibujó primero Javier Saltares. Ajá. Y de ahí Margaret Teixeira, que también es buenísimo.
Ok. Quien no le crea a Pedro, cheque Wikipedia. Pero bueno, el punto es que, te digo, vaya, y fíjate que voy a intercalar tu comentario de Ghost Rider con el mío de porque yo quería hablar de Drácula en los cómics.
Ah, sí.
Y parte de lo que quiero hablar, entre muchas cosas de Drácula, es Drácula de Marvel. Y Drácula de Marvel me pasa lo mismo que con Ghost Rider en Marvel. Yo vengo esperando un cómic de horror y lo leo y no es un cómic de horror. Al menos mi primera experiencia no lo fue.
No.
Mi primera experiencia con Drácula de Marvel fue X-Men contra Drácula. Es un cómic en donde sí se encuentran inclusive con una descendiente de Van Helsing, que es una chava güera y bien buena. Y este, y pues Drácula se enamora de Tormenta, de Aurora, y todavía pues se la lleva y le da su mordida además. Y
se la llevó al Hotel del Amor.
Exacto, este, vaya, es un cómic, pero desgraciadamente, tanto este cómic como el otro que casi los compré al mismo tiempo, el Hombre Araña con Drácula, que se lleva a cabo en un barco, que Drácula está llegando a Estados Unidos, y el Hombre Araña curiosamente está en ese barco. Pero son cómics que no son de horror. O sea, en vez de que los superhéroes pasen al ámbito de vampiros y de miedo, Drácula es el que es jalado al ámbito de ser un villano más de superhéroes, ¿no? Y este, y lo peor de todo es que estos cómics, inclusive los cómics de Tomb of Drácula, que los estuve leyendo ahora recientemente cuando salió esta aplicación de Marvel Unlimited, que está chingoncísima, que puedes leer casi toda la biblioteca de Marvel ahí. Es como un Netflix de Marvel. Entonces ahí estuve leyendo varios números de Tomb of Drácula y son muchas letras, cabrón. O sea, son cómics así de que cada página así te llevas tu ratito, cabrón, porque son muchas letras, Luis. La gran mayoría los hace Jerry Conway.
No, y escribió Sam Finger Jerry Conway.
No, nada que ver. Bueno, no sé si después de Alan Moore, no lo sé, pero bueno.
No, le digo Man-Thing, el otro, el de Marvel.
Ah, no lo sé. Pero bueno, el punto es que estos cómics desgraciadamente están plagados del espíritu sesentero y setentero que tenían todos los cómics de Marvel. O sea, son cómics que no puedes leer sin darte cuenta que están en los 70. Vaya, desde la ropa hasta las actitudes... Claro. Hasta los modismos con los que hablan. O sea, son cómics que simplemente no pueden ser clásicos nunca, cabrón.
Que se fueron a la roller disco.
Las poses.
Te lo juro, cabrón. O sea, es una cosa tan evidente que simplemente no puedes brincártelo, güey. O sea, no te puedes poner en la mentalidad Drácula, güey, con esos cómics, ¿no?
Ahora, fíjate que yo...
Lo mismo me pasa con Ghost Rider.
No tuve tiempo de leerlo, pero lo que sí, ojeándolos, o sea, dándoles una repasada... creo que lo que tiene sobre todo los cómics de Tomb of Drácula es qué buen dibujo, el que
es muy buen dibujo, sin embargo, pantalones acampanados, güey. No, claro. O sea, es hasta los carros, el tipo de carro, o sea, no puedes evitar estar capturado en ese momento, ¿no? Y a mí me saca al menos de la historia.
Camisas escotadas con cadenas y
sí,
demás,
el que
disco.
Esté tan marcada la época disco es distrae mucho. Haz de cuenta que estoy viendo un capítulo de Starsky y Hutch, cabrón.
¿Que no te gustaba That 70 Show?
Sí, pero ese era el punto, que era en los 70s, güey. Entonces, no. ¿No, Pedro?
Pues sí, pero te digo, este dibujante estuvo durante años y años haciendo Tomb of Drácula y creo que, bueno, pues vale la pena recordarlo. ¿Te acuerdas cómo se llama, Miguel?
Ni idea.
Tienen mucho...
¿No hizo Neil Adams de esos?
No.
Estos cómics de Tomb of Drácula, y todo este surgimiento de Drácula en los cómics de Marvel, fue debido al resurgimiento de Drácula en el cine. Porque precisamente en esa época volvió a resurgir Drácula en el cine, con esta compañía que se llamaba Hammer, una compañía británica que empezó a revivir a los dos monstruos más clásicos de Universal, que son Drácula y Frankenstein. Y entonces por eso es que Marvel quiso hacer la prueba de... Entonces ese Drácula que vemos en los cómics de Marvel es muy parecido al Drácula de las películas de Hammer. Un Drácula muy... no habla mucho, y está muy obsesionado con la cosa sexual, pero de una manera muy reprimida, y además la ropa que trae siempre es traje, o sea, siempre se ve un Drácula joven. En fin, es muy marcada la influencia que tienen esos cómics con la idea, el arquetipo de Drácula, ¿no? Y del vampiro que no es el vampiro que tenemos en la mente nosotros ahorita, ¿no? Al menos no es el vampiro que da miedo ahorita.
Sí. Pues ahorita salen las películas con una chamaca y brilla en la luz.
No, incluso, Mario, oye, incluso en ese momento Drácula no hablaba en rumano, que es su lenguaje natural. Hablaba en alemán, creo que incluso luego entrando te hablan en alemán, cosas así. En lugar de decirle intrus y farafika, lashin putzin, kfershite kushine, te dicen algo en alemán, no recuerdo bien, pero no te hablan rumano, te hablan alemán o no, lenguas no así.
Ay, cabrón. ¿Y a poco tú sabes alemán, pinche Cuthberto?
Rumano sí, alemán le tengo miedo porque ves que luego se echan unos choricitos así grandes de palabras. ¡Dale!
¿O sea que podrías hablar con Dracul?
Podría entenderlo, pero me tardaría en explicar. En es el mismo problema que tengo con el inglés. Te lo entiendo, pero no te lo puedo hablar. O sea, te lo...
Oye,
te lo hablo
ese Dracul, como... ¿no eran unos frasquitos que eran como de...
Oye, Cuthberto, tú eres arqueólogo, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿y qué pedo? ¿Qué se sabe? ¿Tú sabes algo del Conde Drácula, cabrón, el real?
Sí, de hecho hice varios estudios sobre el mismo. Ajá. Y en uno de mis, así como que viajes, quería lanzarme para allá para ver, porque hay un problema con Drácula, Vlad Tepes, que está perdido. El Drácula histórico es, por ahí del 1500-1600, y es el Drácula III, que es hijo de Vlad primero, hijo se llama, bueno, es su hijo, y lo curioso de este es que es un héroe en muchos sentidos, no solamente para Rumanía, sino también para Occidente, porque en este momento el Imperio Otomano estaba invadiendo todo Occidente, y lo único que pudo pararlo fue Drácula, y lo curioso es que
mencionar, Cuthberto, que era un voivoda.
Voivoda, ni siquiera es reconocido como rey, porque el problema que existe en Rumanía es el problema de que son... no son católicos, no son cristianos católicos, sino son cristianos ortodoxos, la mayoría. Yeah. Entonces hay mucha bronca allí, por eso no...
Como en la serie de los Tudors, ¿no?
No, güey.
Todo mi conocimiento histórico proviene de series de televisión y películas, güey. Así es que tienes que aguantarme, güey, de cómics.
No te preocupes, va a ser como cuando van los Simpson a ver las películas, están viendo que el zorro contra los tres mosqueteros.
Algo así.
Y que le dice Bart, ¡ay, por fin estoy aprendiendo historia!
¿Qué pasó? Oye, güey, pero sí es este cuate que empalaba a la gente y que no sé qué, ¿no?
Sí, de hecho, es que se llama... Por eso de ahí lo retoma este Stoker en el siglo XIX. Pero también tiene mucho que ver con la figura de un personaje llamado Arminus, el profesor Arminus, que era, ¿cómo se llama?, un profesor de Hungría, que es el que le pasa la ¿cómo se llama?, esta leyenda de Tepes, porque una de las formas que tuvo ese Drácula de tener el Imperio Otomano fue con una especie como de técnica de aparte de técnica de guerrillas, con táctica de miedo. Lo que sí es capturaba
táctica psicológica.
Capturaba a los enemigos, los torturaba, los empalaba y los dejaba colgar ahí totalmente empalados. Entonces imagínate el impacto que causaba frente a los otros que habían quedado vivos, y pues ya no les daba miedo ingresar en esos territorios.
No mames.
Los dejaba a los laterales del camino principal, precisamente para que cuando llegaran los soldados del Imperio Otomano pasaran por ahí y vieran hacia los costados que estaban todos sus compañeros empalados.
Ay, mira, entonces, Enrique, decían, también sabe un chingo de historia, cabrón.
Oye, sí, Drácula es... también es mi favorito.
¿Qué? No, pero bueno, ya regresando a lo de Tomb of Drácula, lo tuve que buscar aquí.
Pedro ya no quiere nada de historia, ya dice que chinga tu madre con tu historia.
No, pero Humberto, lo que pasa también, se me hace que...
Discúlpalo, pero es un clon, cabrón, cuando tengamos al Pedro real.
Algo clon que realmente vale la pena es Jim Collan, es el...
Yo que ibas a decir Ginkgo Biloba, Ginkgo Biloba es buenísimo para la regeneración cerebral.
No, Jim Collan es muy bueno, muy buen dibujante. Y creo que él es el que ha hecho la mayoría de estos cómics de Tomb of Drácula. Una muestra del, creo que ese número me gustó mucho, es el del Capitán América 601, que salió relativamente hace poco, donde, está así todo en la Segunda Guerra Mundial, pero ahí de repente aparece una cuestión medio de vampiros, y está muy bien dibujado.
Espérate, pero eso estás hablando de un cómic moderno. Yo estoy hablando de los Tomb of Drácula de los 70s,
Pero es que te digo...
Que son difíciles de digerir, créeme, güey.
No, yo lo sé, pero a lo que me refiero es a que, de alguna manera, este cuate se ha mantenido haciéndolo, no nada más desde los 60s para acá, sino que ha mantenido haciendo ese tipo de cómic. Todavía yo leí en los 90s, no estaba tan difícil de digerir. Una novela gráfica, de hecho pude terminar una serie de novelas gráficas que eran 3 tomos, que nada más pude conseguir el primero, porque se acababa de publicar cuando fui a la Comic Con de San Diego, y yo, ¡ay, Tomb of Drácula, vamos a ver! Y ya no conseguí la continuación.
No.
Entonces, pero estaba bueno, y era dibujado por Jim Collan, o sea, un gran dibujante.
Bueno, pues Drácula tiene pedos en cómics.
El Drácula de Marvel, que hay 2 tipos de Drácula. El que ustedes mencionan de Tomb of Drácula, que era tipo aristócrata con su bigote piocha, y el nuevo Drácula, y era un güey con armadura roja, piel pálida y con greña blanca.
Sí, de hecho, ese fue el que peleó contra los Hombres X cuando relanzaron por enésima
vez. Sí, hace poco, ¿no? Moderno.
Mi Drácula favorito es el de Leslie Nielsen de Drácula muerto pero feliz.
Ándale.
Fíjate que creo que la única encarnación buena de Drácula en cómics, aparte de la adaptación de la película, que fue esa época en que todas las películas buenas las adaptaban a cómics, y hay una adaptación de la película de Drácula de Bram Stoker
pero esa la hizo Topps Comics,
Y la portada es de Mignola, ¿no?
Pero está,
no todo, el,
está bien chida esa adaptación, pero creo que independientemente de eso, creo que el único buen Drácula, creo, en cómics, desde mi punto de vista al menos, es el de Lluvia Roja de Batman.
Exactamente.
Y creo que mucho tiene que ver el dibujo de este tipo que ha desaparecido de los cómics por completo. En los 90s, el tipo era la sensación, cabrón.
Sí.
Se llamaba Kelly Jones. Este cuate hacía un dibujo tan especial, hacía la capa de Batman de una manera tan especial que caía hasta el piso. Y un Batman feo, alargado, así. Y todos sus dibujos eran así, cabrón.
Tétricos, pero...
Tétrico, pero además como que desproporcionado, parecido a McFarlane, pero con su propio estilo, y era un tipo muy raro como dibujaba, pero este cuate es el que dibujó esta serie de 3 novelas gráficas de Batman contra Drácula, en donde realmente Batman contra Drácula creo que es nada más el primero, si mal no recuerdo.
No, sí, es el comienza con Red Rain, de va Bloodstorm, y ya de ahí no me acuerdo.
Entonces,
¿cuál fue el tercero? El tercero fue el que casi no me gustó. Entonces,
sí, fue malo y fue... Red de Me. Hecho, es el viaje, prácticamente es el protagonista, pues obviamente aquí es Drácula no es como que el protagonista o el villano principal, sino que es más bien el catalizador para la historia que lleva Bruce Wayne, porque realmente la historia de esas novelas gráficas es como Bruce, es la vida de vampiro de Bruce Wayne, básicamente, ¿no? De principio a fin.
De partirle la madre, pero bueno.
No, espérame, es que no es que le partan la madre, es que estoy hablando de 3 tomos, es una historia muy larga.
Pues sí, pero por lo menos
hablamos en el primero, de spoilers.
A mí lo que me gustó mucho de esta historia fue que, sobre todo la primera, la de Red Rain, es que ahí está todo el Drácula que, o sea, aunque es un cómic no tan largo, te ponen todos los aspectos de Drácula que hacen realmente importante al personaje, tanto el aspecto de demoníaco, tanto el aspecto oscuro, el aspecto sexual, porque además si tiene unos momentos bastante sexualones para hacer un cómic, ¿no? Yo no diría ni sensuales. Sexualones y viscerales para hacer un cómic y un cómic de Batman, ¿no? Entonces, creo que también, sobre todo el primero, está bien escrito y efectivamente lo termina de redondear ese esa manera tétrica de dibujar que tiene Kelly Jones tan especial,
¿no? Y no es la primera vez que Batman fue mordido por un vampiro. Yo me acuerdo cuando era niño, en un cómic dibujado por este cuate de las manotas, como el que hacía las manotas de Batman, ¿cómo se llama?
Jim Aparo.
Jim Aparo, exactamente. También, Batman se encuentra con vampiros, creo que es el mismo Drácula, y también le muerde el... Me acuerdo que de termina esa, con Batman con sus dos hoyitos.
Sí, hasta de esa época también está el cómic que era un crossover de Superman-Batman, que escribió John Byrne, que dibujó Arthur Adams, y era Batman contra Superman en un pueblo lleno de vampiros. Órale. Está bien padre.
Oye, sí, hasta también, lo sacaron.
Y también otra vez Miguel arruinó el rollo de la historia.
Bueno, es que aquí el único permitido de dar spoilers es el amigo Pedro, por lo visto.
Oye, sí, hasta lo sacaron en la animación de Batman contra Drácula hace poco.
¿Qué pasó? A ver, estamos hablando y hablan, y ahora que nos callamos ya no hablan.
¿No es la de Llora de Vampiro que también editó Vid aquí en México?
Ajá. Fíjate que no.
Así,
sé.
Sí, ¿tamaño es capulinita?
Es esa, efectivamente.
Ok. Oye, pues sí, entonces te digo, pero sin embargo, aún en ese cómic que está tan bien llevado el asunto de los vampiros y tan bien llevado la mezcla, ahí sí, para que veas, agarran a un superhéroe y lo jalan al asunto de los vampiros.
Ay,
pero
Shigoldo,
en vez de que sea, de que agarrara al vampiro y que se convierta en un... en un villano más, en un guasón o en un una historia, no, o sea, es una historia de vampiros con Batman, curiosamente, ¿no? Entonces, creo que funciona muy bien, sin embargo, sigue sin asustarme. Sí. No me dio miedo. Pero sí, vale la pena por el puro dibujo. Ajá.
No, y el ambiente tétrico también tiene una ambientación, a mí tampoco me llegó a asustar, pero sí, es realmente disfrutas de ese ambiente tan tétrico, de esa historia de cómo Batman de repente, por muy oscuro que sea, se encuentra con que hay unas oscuridades más profundas que ni siquiera él se esperaba, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, pues qué pedo, Toño. ¿Ahí sigues? Ya se fue.
Ya se Toño.
¿Eh?
Ah, chinga, tenía mudo el micrófono.
¿Qué pedo, güey? ¿Tú qué leíste, güey?
Pues fíjate que yo leí un cómic que se llama Echoes. Es un cómic de 5 partes nada más. Lo publicó, ¿cómo se llama esta? Minotauro, me parece que es de Top Cow, si mal no recuerdo. No tengo ni idea de qué estoy hablando, ¿verdad?
No, pero platícalo.
Yo sí sé cuál hablas, güey. Está chidísimo.
Okay. Pues lo que se trata es muy interesante de entrada, vamos a... diciendo que es un cómic que está igual blanco y negro, son solamente 5 partes. El escritor es un tal Joshua Hill Fialkov, que no tengo idea de quién es, pero bueno, tal vez alguien sí lo conozca de otros trabajos que haya hecho. Pero bueno, se trata a grandes rasgos de un... el personaje principal es un señor, ahora sí que maduro, está casado, está a punto de nacer su hijo... pero el cuate está diagnosticado con esquizofrenia, de hecho tiene medicamento para ello, tiene su relojito que le dice cómo tiene que estarse tomando el medicamento y demás, y empieza el cómic con su papá, que está en el lecho de muerte, de hecho, su padre, y él intenta remediar las cosas porque se da a entender que había tenido algún conflicto con el papá, siente que de cierta forma el papá es el culpable de que padezca de esquizofrenia, de hecho. Y cuando va a platicar con él, bueno, no a platicar porque el papá ya está a finales de Alzheimer y está entonces ya prácticamente no está consciente del entorno, pero se sienta a platicar con él y el papá se pone a decirle, pero con mucho hincapié, de pronto con un momento de semilucidez, le empieza a decir, es que es necesario que todo el mundo lo sepa, tienen que saberlo, porque fueron tantas niñas, pero tantas niñas, y empieza a repetir una dirección, decir la caja en... dice una dirección una y otra vez hasta que de plano se muere. Y entonces este personaje principal se queda con el, bueno, ¿a qué se refiere mi papá? ¿A qué era esto, no? Va a investigar esta dirección y y prácticamente les voy a tener que contar el primer número entero, ¿no?
No, porque sí, chido.
Pero bueno, entonces este cuate entra y empieza a explorar esta casa, que es una casa toda abandonada y demás, él se mete. Y estando ahí adentro, jura que ve a alguien moviéndose dentro de la casa. Y él así como que, oigan, disculpe, estaba abierto, pero no ve nada. Empieza a hacer escándalo su reloj, diciéndole que necesita tomarse el medicamento. no te recuerden que es esquizofrenia, entonces puede estar alucinando también cosas. Y este cuate, de hecho, abre la llave del agua, pero pues está toda sucia, no podía tomarse así las pastillas. No era de los míos, que se las toma así nada más, por lo visto, pero bueno, sí, las de esquizofrenia, son muy buenas. Y bueno, el chiste es que este cuate se pone ahora sí que a buscar donde le dijo su papá, ya poniéndose cada vez más nervioso porque pues está jurando que escucha a alguien moviéndose en la casa, pero él, como sabe que padece de esquizofrenia, se está diciendo, no hay nada ahí, no estás viendo nada de tu cerebro, es una reacción química, bla, 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 a explicarse a sí mismo qué es lo que está viendo, y finalmente llega al espacio donde cree que, bueno, le había dicho a su papá que checara ahí, que la caja y demás, y ve una cosa cubierta en tela, y arranca la tela, y lo que encuentra es una bola de revistas pornográficas. Yeah. de los 70s, y se bota a reír así como que, ay papá, no me chingues, ¿no? Viéndose, rompe el espacio en el suelo, y cae, y él todavía riéndose, o sea, a pesar de una caída, es una caída muy en corto, pero se sigue riendo el tipo, pero se da cuenta de pronto de que está riéndose, pero está rodeado por huesos humanos. Es como que, ¿qué pedo? Y agarra y ve una caja, la abre, y ve muñequitas dentro. Y son un chingo de muñequitas, y todas las muñequitas tienen un papelito en la mano. Y en el papelito viene el nombre de una niña, la edad, y dice, hecha con su carne, su piel, su carne, su cabello y sus huesos, para honrar a su memoria.
¡A la
y un
madre!
Chingo de muñequitas en la caja. Y entonces el cuate de pronto sí se da cuenta así de qué pedo, o sea, mi papá hizo esto. Entonces, y bueno, de ahí arranca la historia con este cuate.
¿De arranca?
Sí, pues así termina el primer tomo en realidad. Son 5. Entonces, pues ya es este cuate viendo, porque ya empieza como parte de su esquizofrenia a escuchar, según él, a su papá, que le dice, no, hombre, tú eres como yo, seguramente a ti te gustaría también hacer esto. Sí. Y entonces empieza en realidad, por ahí va la historia. Entonces me llamó mucho la atención porque se mete con este aspecto más psicológico. No es así terror de que un monstruo te brinca ni nada, sino que es más bien cómo podría uno lidiar con algo que, pues en realidad, le digo, la esquizofrenia es algo que nos podría pasar a todos, ¿no? Dios nos libre, pero podría pasarnos a todos en realidad. Y pues no se me hace tan inusual que alguien tenga que lidiar de vez en cuando con cosas que uno no supiera de su propia familia o de su propio pasado. Obviamente, espero que no suceda con frecuencia en esa medida, pero sí, pues de todas formas se me hizo muy interesante.
Ande la premisa, ¿eh?
¿Qué? No, es que mi amigo Francisco, que siempre está conmigo, estaba hablando y no me dejaba oír lo que decías.
Viene el versículo.
Es un elefante rosa.
Pero la verdad es que lo ignoro generalmente. Además me sigue como a 2 metros de distancia.
Bebe o moriré, dice.
Un chiste.
Fíjate que yo pensé que...
Yo.
Te iba a decir que yo pensé que ibas a hablar de uno que se llama Whispers, de Joshua Luna, que también está buenísimo, lo confundí. Pero eso lo tienen que leer, ¿eh? De Joshua Luna, Whispers.
¿Es los hermanos Luna, como el otro de Sword?
Sí, nada más que este es nada más Joshua.
Ok.
A ver, Chucho, ¿tú qué pedo?
Ah, pues ahorita que estabas hablando del lado oscuro del alma humana y todo eso, yo no soy muy fan del terror de por sí. Siempre me han llamado la atención más que nada los cuentos estos que prohibieron mucho tiempo durante el Comic Code los de Creepy y Eerie empezaron a proliferar así a montones. Siempre me ha llamado la atención, pero no he podido leerlos. Creo que son como esas épocas de los 70s. No sé, esta vez yo lo que acabé leyendo fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que va un poco más en ese asunto también, de que dices, ahorita hablando de monstruos y del lado oscuro de la humanidad. Y me fui a buscar el más clásico, entonces encontré uno que es los clásicos ilustrados, es como del 49. Y sí se le nota la edad, sí se le nota cañón la edad, porque la manera como te lo van contando, está, o sea, te echan toda la sopa en las primeras páginas y pues dices, bueno, y aparte sí ya no se siente el terror igual o la forma como ha evolucionado, pero pues es interesante. Yo creí que iba a estar más, más lúgubre. Tal vez es el dibujo, porque creo que hay otras versiones más actuales con un poco... tal vez con mejor dibujo. Es lo que había estado pensando ahorita que decías de que si te puede causar terror un cómic. Supongo que depende mucho de la narración y del y del dibujante también, que sepa llevar la, pues el, la descripción más que nada de esto, o mantenerte en suspenso. Y este está interesante más que nada porque te presenta a Doctor Hyde, al señor Hyde, no tanto como lo hemos visto ahora, sino como una persona chaparrita. O sea, es muy distinto a como lo imaginábamos o como
lo describe
Hollywood ya. ¿Eh?
Es casi Hulk después de la película Los Caballeros Extraordinarios.
Exactamente, pero si lo ves en este cómic, es prácticamente Wolverine. Así, chaparrito, peludo, con cara de simio, casi, casi. Sí es, o sea, sí da rienda suelta a todo su, su lado oscuro. O sea, patea niñas y va a los tugurios feos y mata gente. Pero pues, creo que se nota cómo ha evolucionado también ya el, lo que consideramos como terror. Tal vez para el 49 eso era lo más feo, lo más terrible que podías encontrar, pero ahorita pues es totalmente normal. O sea, miedo no da, como dices.
¿Crees que ibas a decir, Chucho, eso? Yo lo llamo martes, eso de salir de
no, jueves, pero como, no. Como el día de hoy.
Fíjense, es bien curioso ahorita que estaban diciendo eso. A mí se me ocurrió leer la novela original de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y ajá, ya leerla actualmente es un acto completamente de... pues arruinada, la novela está arruinada porque todo gira en cuanto a que no sabes por qué está actuando así el Dr. Jekyll. Y no sabes por qué, si Mr. Hyde lo tiene amenazado, por qué se mete tanto en la vida del Dr. Jekyll, ¿no?
Ya.
Y ya hasta el final viene el reveal de que son la misma persona, y de hecho jamás te muestra el momento en el que se transforma, que eso lo hemos visto un montón de ocasiones en el caricatura, cine, etcétera.
Hasta Bugs Bunny, sí.
Hasta Bugs Bunny lo hemos visto cómo se transforma, y eso no aparece en la novela, entonces se me hace bien curioso cómo cambió completamente gracias a esa difusión que ha tenido la novela, que era otro rollo muy diferente, ¿no?
Ya.
Ajá. Por no mencionar que, bueno, no recuerdo, ya lo leí yo hace muchísimo tiempo, pero si mal no recuerdo, creo que en el libro no hay una transformación física. O sea, sí, supuestamente es más agresivo a su personalidad, pero creo que nunca te dicen así directamente que verdaderamente hay una transformación física, ¿no? O sí lo hay, Pedro.
No, mira, no se ve, pero toda la gente los identifica como dos personas distintas, entonces ahí... pues tú dices, ah, bueno, no se parecen, no son tan parecidos, y hay una diferencia, ¿no? Y este cambio que tú lo intuyes, te lo deja a tu imaginación, te lo deja a como a que tú te preguntes, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Sí, te quedas con el misterio. Pues yo ya no tenía ni ese misterio que había hecho el autor. Es una novela muy corta, pero que está rodeada de misterio. Pues ya se perdió.
Claro, o sea, es como, sí, como el misterio en el Detective Comics 27, cabrón. Que es en la primera aparición de Batman, en donde Batman y no sé qué, y ahí está Bruce Wayne y todo, y hasta el final revelan que, oh, Bruce Wayne era Batman, cabrón, y ha de haber sido muy buen reveal en su momento, güey.
Claro.
¿No? Exacto, y en este cómic, pues es lo malo, en las primeras páginas, prácticamente antes de la mitad del cómic, ya te dijeron que hizo la transformación y todo, pero es forma de narrarlos, porque te digo que hay otras versiones de cómic que parece que sí te lo manejan de otra forma.
Ya.
Está viendo otra de los 90s, pero es demasiado abstracta y no sé, como que hasta simple el dibujo, pero así muy lineal, o sea, muy marcadas las líneas rectas y colores extraños, una versión noventera, pero es así, parece que te maneja mejor el reveal al final.
Órale. Chido.
Y por ahí va el asunto.
¿Alguno de ustedes leyó en alguna ocasión Domingos Alegres?
No, suena muy atractivo, güey.
Pues básicamente era una revista que sacan aquí en el DF, donde pasaban todas las series de Twilight Zone, así de terror y demás, salían precisamente los domingos, y cuáles eran cuestiones como de ciencia ficción, terror, fantasía, y pues era muy como que ochentera, setentera.
Sí. Órale.
Es que nosotros leíamos ahora Los marcada. Tristes. ¿Cuál has leído? ¿Cuál vas a recomendar tú?
Yo ya hablé de Drácula, pero si quieren digo el otro que traigo.
Ah, digo otro. Mira, este es el cómic que les había platicado.
Ajá.
Se llama Los Círculos de Akamoto. Del editorial del Kurt.
No, espérate, que yo veo esta portada, me llamó la atención porque pues, se ven dos tipos como, ahora sí que es un contrapicado. De unos vatos que están como saltando de una especie de edificio, pero se ve un hombre negro y un hombre blanco, ¿no? Con pistolas. Yo dije, ah, pues género policíaco, de detectives, ah, está chida.
Y seguramente el pobre negro es el delincuente, ¿no, cabrón?
No, de hecho son los detectives.
Es el que se muere primero.
Pero empiezas a leer el cómic. Sí, también. Y es una onda como CSI, de investigación, y están pasando asesinatos. Es como entre CSI y Seven.
Órale.
Y empiezas a leer el cómic, y está muy bueno porque, te digo, son como cosas policíacas, y hay investigación, y llegan al lugar donde están los muertos, ¿no? Y qué está pasando aquí. Sangre en las paredes, sangre en el piso. Pero empieza a avanzar la historia, y te das cuenta que a lo mejor el asesino no es algo natural. Es otra cosa, chocarrera por ahí. No les quiero revelar mucho porque para mí estuvo muy padre leer este cómic porque yo no sabía absolutamente nada. Yo dije, esto es género policíaco. Y cuando empezó a meterse esa onda de lo que pasa ahí...
¡Ay, se te subieron los mamá, huevitos!
Sí. Se me arrugaron y se me hicieron chiquitos. Y ese es el cómic que les digo que terminé de leerlo y sí volteé a todos lados así como, órale, está perro, está bueno. Así que ahí les va la ficha, es Los Círculos de Akamot. Lo escribe Legali y lo dibuja un tal Emmanuel Michalak.
¿Y eso dónde se consigue? ¿En Europa? ¿En Michalak? Comixology.
En Europa, no sé si en Comixology, pero en su tienda de espiroquetingandiante favorita, ahí me imagino que lo encuentran. Okay. Repito, Círculos de Akamot. Akamot, si investigan por ahí en internet, pues es una palabra satánica. Entonces a lo mejor les da ciertas pistas.
Ahorita se oyó afuera un... el vigilante y Tavo lo volteó.
Es que se oyó un grito
espantan,
al final.
Espantan, creo que alguien entra.
Ahí espantan,
Hay un fantasma con llaves. En enojo sale un fantasma que tiene unas llaves aquí.
No, es la mamá de Pedro.
Bueno, es que debemos decir que hoy, estamos grabando en un lugar totalmente distinto. Estamos grabando, como dijimos, necesitamos un escenario de miedo. Un escenario que nos inspire, cabrón. Entonces dijimos, pues vamos a casa de Pedro, pues vamos. Y entonces por eso estamos grabando en casa de Pedro.
Claro.
Y ahorita llegó su jefa.
Exacto.
¿Ya le dijiste que estás grabando el programa de radio por internet?
Sí, ya le dije.
Muy bien, Pedro.
Ay, espántenme afuera.
Tavo, trae otro.
¿Quieres que diga otro enfermo?
Sí. A ver.
Devilman.
Ok, suena verdaderamente terrorífico.
Sí, ya me dio miedo.
Es de Gonagai, el mismo güey que hizo Mazinger Z.
Okay, debe de estar verdaderamente terrorífico.
Es la su obra más enferma de todo el mundo.
Ya me imagino, no me digas, hay transvestis, andróginos, etcétera.
Casi. No, pues está muy tranquila esa nota.
Casi. Devilman cuenta la historia de un chavo que con otro güey descubren que hay la existencia de demonios que viven entre nosotros. Y que la única forma de combatir con los... Bueno, primero que nada, parece un cómic de superhéroes, pero vas avanzando y no es un cómic de superhéroes, es un cómic de horror de la humanidad. Es el cómic más enfermo que puedas ver.
Ajá.
Como dice, descubren evidencia que hay demonios y todo eso, que la única forma de combatir a los demonios es siendo demonios.
Ándale.
¿Y cómo lo hacen? Siguen, encuentran un templo y todo lo que quieras. No creas que es un ritual, encuentra una fiesta de hippies, ahí drogándose, teniendo sexo, drogas y todo lo que quieras. Y la única forma de invitar a los demonios a que entren es perder tu humanidad, tener los instintos animales.
Sí.
Entonces empiezan a drogar, tener sexo, todo lo que quieras.
Pero así, estás diciendo que los hippies no son humanos.
Eso dice Gonagai. Okay. Y no se ve, pero van entrando los demonios, se van posesionando a las personas van muriendo, y el chiste es que un demonio, si se posesiona a una persona de corazón puro, retienes el poder del demonio, pero tú quedas en control.
¡Órale!
Este chavo se lo logra y se convierte en el Devilman, como quieras, y va descubriendo... Y empiezan las historias del demonio de la semana, de que se va enfrentando y todo eso. Pero de repente da el giro de tuerca de los 180 grados.
Ajá.
Y hacen una invasión de tipo demoníaca que nomás dura 2 minutos. Para exterminar el 60% de la humanidad o algo así.
No mames.
Sí, en serio. Pero el chiste era que con esa invasión que los mismos humanos se fueran matando. Ajá. Porque se veía en la televisión de cómo las personas se convertían en demonios y iban matando a los demás. Y cómo se te aparecían los demonios tipo película de Avengers, pero matando a lo idiota.
Sí.
Y ya la misma gente, cualquiera puede ser un demonio. ¿Qué hay que hacer? Se crea la Inquisición y van cazando personas y... Tú puedes ser demonio, te vamos a matar, a la quemando a la hoguera.
Sí.
Devilman no sabía qué hacer y dice, hay que encontrar a los Devilmans. No puedo ser la única persona que lo haya posesionado un demonio y que tengas el...
Sí.
Y que estén en...
Que tenga poderes.
Que tenga poderes. Y se ven varios y se ven bien cosas enfermas. La chavita que le llegó la edad que se quita la playera y en lugar de tetas tiene dos caras que vomitan ácido.
¡A la madre!
¡Qué loco!
No sé por qué se me vino a la mente Afrodita con dos chichis proyectil, pero bueno.
Es el mismo autor que quieres.
Es castrosísimo, güey. A mí me cago cuando pasa eso en la vida real. Cuando te vomitan ácido.
¡Oye! ¡Qué horror!
Cuando estamos con una chava así. Exactamente así.
¡Qué horror! No quiero preguntar si con tetas proyectil o con tetas que escupen ácido con cara de demonio, güey.
Su madre.
Creo que prefiero quedarme así. Gracias.
Sí, hay veces que es mejor vivir en la ignorancia.
Con decir, con decirte que en el mismo cómic sale Satán.
No mames.
Sí, ya no te despoleo al final porque está muy enfermo. Pero creo que todos los comiqueros deberían leerlo que es una vez. Porque les cambiaría la vida.
¿Y viste la película de Live
Action? Son como tres tomos, es cortísimo.
Ah, es cortito.
Como de 200 páginas cada uno, pero... Pero lo lees rapidito.
Pero modo manga, que lo lees rapidísimo. Modo manga,
sí.
Órale, chido.
Es que dices, ¿cómo puedes estar enfermo y no puedes dejar de leerlo? ¿Qué pasó?
¿Viste la versión live action? ¿La película?
Nomás vi cachitos, como estaba horrible. Es que lo que pasa es que Devilman,
sí,
lo pasaron en caricatura, lo pasaron en película. Y en caricatura nomás tomaron el Devilman superhéroe.
Ya. Yeah.
De combatiendo el demonio de la semana.
Sí.
Y así
entonces,
se fue.
Entonces, pues no... No llegaron al punto de la invasión
no.
terrestre y la Inquisición, ¿no? De la madre. Bueno, ¿quién trae otro?
Yo, hay otro cómic que realmente recomiendo, de F de Felipe, es el...
¡Ay, como el del chiste! Adivina mi nombre, empieza con J. Juan. Jacinto, bro. Me llamo Felipe.
Pues Felipe da miedo.
No, bueno, ese...
Ahorita que dijiste, Juan, me acordé de otro chiste, el del gangocito, pues ya lo conté. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Y dice, ay, como el uno en inglés. Ah, no, creo que era al revés.
¡Ah, la madre, güey!
Era como
se
dice uno en inglés. Bueno, ay, a ver, Pedro.
Bueno, a ver.
De F de Felipe, del español. Muy buen dibujante.
Exacto, es un dibujante español muy bueno. Aquí, en este caso, escribe y dibuja. Y bueno, pues es una, se llama Museum, así como museo en inglés. Y es un cuate que tiene un museo de cosas tétricas, pero todo está relacionado con que mataron a alguien o pasó algo muy terrible con este objeto. Y por la manera en que te van, pues, tú lo comienzas y hasta ves la puerta y dices, ay, no me vas a contar qué va a ser. Pero según vas avanzando, lo que te va contando, lo que te va poniendo... que realmente te conmueve, realmente te mete al cómic. Mm. Y sí, ay, sí te, sí es capaz de moverte el tapete.
Ah, sí. ¿Cómo se llama?
Museum.
O sea, hay que decir que ese dibujante.
¿Y entonces qué es F de Felipe, cabrón?
F de Felipe, el autor, así se llama. No,
se
no,
llama F de Felipe.
Así firma, F de Felipe. Así no.
Es como micro que es, se llama Ricardo, ¿qué?
Ricardo García
se
Fuentes.
Pone micro.
Pero él...
Ajá, su seudónimo, entonces.
Ya, sí.
Ahora, su dibujo es muy cartoon.
Ajá, pero muy efectivo.
Y te logra transmitir terror, o sea, eso está...
Sé.
Sí, 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 vale, realmente. Ah, pues estaba enseñando las imágenes de él ahorita.
Sí,
aquí,
sí, lo vi.
Es muy bueno. Y recomendaría algo así de paso, porque aquí alguna vez estaba... Yo recuerdo que estaba muy bien dibujado. Vendieron aquí en México, no sé si se acuerdan, una revista grande así, que era en papel revolución, pero se veía muy bien.
Espérate, ¿los cómics vendían en papel revolución?
Una edición de un cómic que se llamaba Macabra, no sé cuál, cómo era.
Ah, era la cabrona. Estaba Verónica Castro. No, Macambra.
No, pero salieron nada más dos números, pero me gustaron realmente esos, para que veas, sí me dieron miedo, yo los leí, los compré cuando tenía 12 años.
Ah, sí.
Y y realmente sí, de hecho, una de...
Eso explica muchas cosas, Pedro.
No, se me quedó muy grabado, era de un viajero Haz de cuenta que estaba situado así en una época, por ahí de 1800, un viajero que iba, llega a un pueblo, y así de repente se encuentra con un, ya está atardeciendo, va a hospedarse, y se encuentra con el típico vagabundo del pueblo, así que está comiendo de la basura, y dice, no, vente para acá, que, pinche loco, y tú crees que él lo va a terminar atacando, este pordiosero, que está todo, se ve terriblemente mal. Y en la sorpresa, las cuantas páginas, es que resulta que una vez que anochece, es un pueblo de muertos y se devoran a todo el que esté vivo, ¿no? Y entonces, este tipo...
O sea, ¿qué manera de echar a perder el cómic? ¿Te fijas, Miguel?
Ajá, pero a mí me creyó.
¿Qué manera de echar a perder el cómic, Miguel? O sea, Alan, oye, no, ¿qué manera de echarlo a perder? Ah,
pero
te va a decir,
pero lo bonito es ver el desarrollo de la historia. ¿Qué vas a decir, Pedro?
No, que bueno, esta recomendación la voy a decir de que... No,
pero...
A ver, no sé ni de dónde sacaron ese pinche cómic, o sea, no sé si fue un cómic español que trajeron aquí nada más a reimprimirlo.
Y luego que tú viniste a spoilear aquí.
Ah, exacto. Entonces, bueno, si hay alguien que sepa de esta, de dónde sacaron esta chingada revista que publicaron nada más durante dos números, se le va a agradecer, porque sí, hasta la fecha no tengo la más chingada idea de dónde lo sacaron.
Así es, así es, estimado, pues escucha un agradecimiento personal de Pedro si usted contesta la pregunta. La pregunta es, Pedro...
¿De dónde sacaron esta revista que se llamaba Macabra, que estaba dibujada en un excelente blanco y negro?
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Además, el amigo Pedro, que solo él.
Ah, sí, claro.
El título de spoileador en los...
Claro.
Pero bueno, es como cuando aquella película, bueno, en donde viene y me dice, ¿no? ¿Qué Bruce Willis pensaba que estaba vivo, cabrón? Y ya, vale. Le cayó de novedad.
Y sobre todo porque ya van como
30 veces que digo el mismo chiste estúpido aquí, ¿verdad?
Sí, en este episodio nada más, ¿eh?
Ya, mira, ya sabes, yo no soy repetitivo, cabrón.
No.
Nunca he sido repetitivo.
A ver, ¿cuándo nos hablas de Hawkman,
¿no? ¿No les he hablado de Hawkman?
Ya.
Ah, bueno, pues mira, no, realmente resulta no. Que lo que pasa...
Eso es de terror.
Bueno, a ver, ¿qué otro traen?
Mira, yo nada más quería comentar de Ghost Rider, de esa época que tú estabas diciendo, no me te dejaste terminar. Creo que a mí sí me gustó mucho esa, no era cómic de terror en ese sentido, estoy de acuerdo, ya la tercera etapa de Ghost Rider en los 90s, pero un cómic más bien tétrico que me gustaba mucho, que sí, no era el mismo demonio de la otra época, y sobre todo me gustaban los villanos, pero el problema fue que del número 25 en adelante la cosa se fue a la chingada. ¿Por qué? Porque era un título que nadie creía.
Fue cuando entró Nicolas Cage. Ah, no, ¿verdad? No.
Era un título que nadie creía que iba a tener éxito y comenzó a tener cada vez más aceptación y a ser más vendido y más vendido.
Y ahí fue donde metieron a Nicolas Cage.
Y no, ahí fue donde metieron un crossover con Hombres X.
Yo sí lo leí.
Ajá, o sea.
Cuando le reprimió Televisa.
Exactamente, entonces... comenzaron a meter a los Hombres X, comenzaron a hacer todo un grupo de una familia de títulos alrededor de esto y se fue a la chingada. O sea,
sí, porque quisieron juntar a Morbius, a Ghost Rider y a Doctor Strange y a este que había sido Ghost Rider, o sea, que le pusieron Blaze nada más, que traía una escopeta del juego que echaba Ghost Rider.
Duró muy poco eso, noche, ¿no?
Ándale, los hijos de... Ajá. Ah, y este...
Hijos
y
de la medianoche.
Este hombre lobo de Marvel, güey.
Midnighters, algo así se llamaba.
Werewolf by
Night. Pero bueno, yo no creo que haya sido tan... Lo que pasa es que fue sobreexplotación y muchos de estos títulos no tenían ni un buen dibujante ni un buen escritor. O sea, fue rellenar y hacer por hacer, ¿no? Y hacerlo hasta de golpe. Se notaba mal planeado, se notaba que estaba mal
hecho. Lo mismo hicieron con Punisher en los 90s.
Exacto. Y darme
no
que...
hablen del que quieren hablar ustedes.
Mira, antes de hablar del último que quiero hablar, quiero mencionar que el primer cómic que leí fue un cómic de terror. El primer cómic que tengo memoria de haber leído.
Ajá.
Fue un asombroso hombre araña que me compró mi mamá en un puesto azul que había enfrente de la estación tasqueña de camiones ahí en México.
Uy.
Siempre pasábamos regresando de la escuela por ese puesto azul que tenía bola de letreros de ovaciones por todos lados. Y yo siempre decía, mamá, un cuento aquí. Pero la primera vez que tengo memoria de que me compró uno fue un asombroso hombre araña, que fue ahí conocí al hombre araña, en ese asombroso hombre araña. Y es una, o sea, resulta que en este cómic Mephisto y el Eterno, ¿se acuerdan? Se llamaba The Beyonder, claro. Pero el de las guerras secretas, aquí le pusieron el Eterno, yo así lo conocí, buena el traducción. Eterno. Y hacen una apuesta. Y el Eterno elige a un demonio y Mephisto elige al Hombre Araña como campeón. Y entonces el demonio empieza a atacar al Hombre Araña psicológicamente, güey. Pero el dibujo es tan increíble y la manera en que el Hombre Araña le gana al demonio a base de determinación exclusivamente, o sea, siempre me quedó grabado en la mente esa escena en donde el Hombre Araña le mete un puñetazo al demonio y le dice: ¡yo soy Peter Parker! ¡Pum! ¡El Hombre Araña! ¡Pum! ¡Y oye, nadie y me aquí, va a cambiar! ¡Mocos!
Yo cuando leí eso me acordé mucho de ese número. Y cuando leí los de Ghost Rider me dio un... porque justamente ese demonio con el que pelea el Hombre Araña es el segundo Ghost Rider que te digo, el demonio que tenía metido ahí.
Pues bueno, resulta que ya ubiqué este cómic, que es el Amazing Spider-Man 274. De hecho, es cuando el Hombre Araña traía el traje negro.
Ajá.
Pero ahí conocí al Hombre Araña. Y yo dije, bueno, qué pedo, le mataron a una vieja a este güey, porque además se encuentra con un fantasma de Gwen. O sea, ahí me presentaron a todos. Y yo el contacto que tenía con el Hombre Araña, pues era la caricatura. No sé si han oído esa hermosa tonada de Spider-Man.
Con sus asombrosos amigos.
El Hombre Araña, Spider-Man. No.
Se entera.
La de Baskin.
Sí. Donde no tenía telarañas más abajo de la máscara.
Exacto.
Ese era mi primer contacto. Y no, fíjate que de hecho yo ya leía cómics cuando el Hombre Araña y sus asombrosos amigos. Yo decía, bueno, ¿qué pedo? Si Estrella de Fuego no es de los Hombres X, ¿cómo sale ahí en los Hombres X? Me acuerdo, entonces por eso me acuerdo que ya leía cómics. Pero bueno, entonces solo quería mencionar eso, que el primer cómic que tengo en memoria, Amazing Spider-Man 274, traducido al asombroso Hombre Araña, que no sé qué número habrá sido el asombroso Hombre Araña, pero fue mi primera historia y le tengo mucho cariño. Y no me asustó, pero sí me llevó a conocer al Hombre Araña y dije, este güey es cabrón. Este güey, sí, yo quiero ser como ese güey. Pero bueno, independientemente de eso, hay un cómic que sí quisiera mencionar a fondo y por eso, de hecho, invitamos a Enrique, porque está relacionado, no es, digo, a Cuthberto, porque necesitábamos a alguien que haya leído un cómic muy relacionado con el que voy a mencionar yo, porque... quiero mencionar la corrida de Swamp Thing de Alan Moore.
Ajá.
Que es, si me preguntas, corridas predilectas para mí de toda mi vida, güey, pues es, definitivamente va a estar entre las primeras cinco esta corrida de Alan Moore.
Qué bueno que no estamos en España, si no significaría algo diferente a lo que estás diciendo.
Bueno, pero es
muy atinado.
Muy atinado el comentario de Pedro, ¿verdad?
Ah, recuerdo aquella vez que me he corrido. De una manera con una muchacha.
Pero bueno, jóvenes, entonces decía yo de Swamp Thing.
De todos los que se imaginaban.
Fíjense que esta corrida de Swamp Thing de Alan Moore yo la empecé a leer bien espiroquetingueada. Pero estaba tan feo el scan, cabrón. Así todos los cómics pardos y apenas se veía, cabrón, y todo. Pero bueno, ahí lo empecé a leer. La verdad me cansó. Pero cuando salió Comixology, de las primeras cosas que puso en oferta fue toda la corrida de Alan Moore de Swamp Thing. Entonces la compré, la corrida completa, los 40 y tantos números, creo que por $200, una cosa así. Pero además fue como comprar un Blu-ray de una película antigua, güey. O sea, totalmente restaurados, los blancos, los negros, los verdes, güey. Y verdaderamente fue una experiencia increíble ver esos dibujos. ¿Por qué este dibujante de Swamp Thing no tiene puta madre, cabrón?
Efectivamente.
Es increíble. Ya por ahí de los números 20 se nota mucho que estuvieron rotando. Entonces, cada vez que venía otro dibujante parecía que te sacaban totalmente de la historia. Hay uno, por ejemplo, en donde se desarrolla en Ciudad Gótica. Te das de cuenta que estás leyendo Batman en vez de Swamp Thing, ¿no? Pero cuando está el dibujante... no me acuerdo del nombre, cabrón. Es increíble la historia, güey. Y realmente, Alan Moore hizo varias cosas en Swamp Thing. Por eso lo tienen que leer, cabrón. Porque es... No es un cómic... Vaya, tiene... Cada número tiene ideas tan excepcionales, güey. Por ejemplo, esa idea de los vampiros subacuáticos. Que si ahorita si yo les digo vampiros subacuáticos, van a decir... ¡no mames, qué mamada es esa! Pero la manera que lo presenta Swamp Thing, la manera que te presenta esos vampiros... es tan efectiva, cabrón. Y la manera en que los dibuja este dibujante es increíble, cabrón. Tienen que leer ese número de los vampiros subacuáticos, cabrón. En serio. Lo van a entender cuando lo lean. A lo que me refiero con vampiros subacuáticos. Pero miren, la manera de contar las historias de Alan Moore en Swamp Thing no es lineal. Es una manera en que empieza diciéndote ciertas frases, que te das cuenta después. De hecho, es de esos cómics que se benefician mucho de leerlos varias veces. De hecho, yo diría que requiere varias leídas Swamp Thing. Pero bueno, lo más importante de Swamp Thing es cómo Alan Moore desarrolla a este personaje de Swamp Thing, que era un personaje abandonado. Era un pinche personaje que era un monstruo planta que se peleaba con otros monstruos planta, cabrón, y que lo perseguían corporaciones malvadas. Entonces era un cómic...
El brócoli.
Exacto. Era un cómic abandonado ahí. Y en un solo número, que es el primer número de la corrida de Alan Moore, que de hecho se llama Loose Ends, que es donde él cierra toda la corrida del escritor anterior, que era Lynn Wynn. Y fíjense lo que logra en un solo número, güey. En un solo número, el güey establece toda la mitología de planta de Swamp Thing. Y déjenme platicarles tantito de este primer número. Vaya, es el primer número, espero que no lo consideren como spoiler, ¿no?
Nah.
Pero aquí...
Tú también, no te manches.
Swamp Thing, o sea, Alan Moore lo primero que hizo es matar a su personaje principal.
Sí.
¿Sí? Alec Holland está muerto. Swamp Thing es una planta con la mente o con vestigios de la mente de Alec Holland. Esto es lo que descubre Alan Moore, que es verdaderamente, o sea, si es un, es como lector, o sea, dices, no mames, neta, cabrón, está perrísimo, cabrón. O sea, establece sus poderes como planta, que al momento de eliminar el punto de que no tiene nada de humano, las posibilidades son infinitas, cabrón, ¿no? Para lo que puede lograr con Swamp Thing, y además de eso, pone un villano que es serie B o serie C de DC Comics, le da un desarrollo de personaje bien chido. Y al mismo tiempo, le mete un misticismo a Swamp Thing a través de este villano, en donde crea todo un mundo atrás de este asunto del verde que le llaman, The Green, que es de lo que Swamp Thing se alimenta, o de donde nació Swamp Thing. Entonces, en el primer número, Alan Moore establece, vaya, es un primer número que es redondito por todos lados. Es increíble verdaderamente todo lo que establece ahí Alan Moore. Y yo nomás les recomiendo que si no me creen, lean ese número de Superman en donde está invitado Swamp Thing, que es ahí, es escrito por Alan Moore. Superman está muriéndose en la carretera y se encuentra Swamp Thing y Swamp Thing lo ayuda. Es increíble ese número también.
Genial también.
En fin, busquen de veras Swamp Thing. Es una manera de contar historias de Alan Moore, en donde sí mete, como dice Tavo, el villano de la semana, el demonio de la semana, si quieres llamarle así, pero al mismo tiempo va siguiendo una historia general en donde crea un desarrollo para este monstruo, que como le pregunta a la chava, ¿no? Que le dice, oye, pues ¿quién eres? Ya cuando la chava, que era la novia de Alec Holland, ¿no? Y le dice, soy Swamp Thing. Simplemente ya no hay Alec Holland, ¿no?
Me sonó a Robocop al revés.
De hecho, no tienes idea las similitudes con Robocop, te lo juro. No tienes idea las similitudes con Robocop. Sin embargo, aquí, verdaderamente, ya no hay Alex Morphy. No hay nada de Alex Morphy. Esto es una planta que cree que es Alex Holland.
Y bueno, en ese sentido, por eso decíamos que Robocop también tomó mucho de los cómics y de los cómics de superhéroes.
Y un personaje que hace su presentación en esta corrida de Alan Moore en Swamp Thing es John Constantine.
Uh-huh.
Que ahorita es, vaya, de los cómics, o ha sido de los cómics más populares de DC, ¿no? Creo que es de la división británica de DC.
No, de Vértigo.
De Vértigo.
Vértigo.
Y precisamente uno de los cómics en donde aparece John Constantine, uno de los números donde aparece John Constantine, es este número en donde les digo que lo manda a un lugar en donde hay vampiros subacuáticos. Pero, créanme que el decir vampiros subacuáticos suena mucho menos profundo de lo que es, lo tienen que leer.
¿No salen ahí los snorkels?
No.
¿No son los mismos vampiros de Doctor Who?
Ah, los snorkels, que eran como pitufos, pero bajo el agua.
Ajá, muy bueno.
Oye, se me había olvidado que existían.
Es la corrida.
Pues platícanos de John Constantine, Curberto.
Pues, como tú dices, es un caso muy curioso, pero bueno, yo creo que es muy reflejo de la sociedad en la que vivimos hoy día. John Constantine es un mago, y ya se reveló que es el mago del caos. Durante mucho tiempo, bueno, es una corrida, son cerca de 300 números, donde son aventuras que tiene en el mundo de la magia, en esta versión de Vértigo, del universo DC. Lo curioso es que es un no es un mago como Merlín o un mago como Dumbledore, como Harry Potter, no es así buena onda. Es un personaje muy amoral, de hecho tiene muchos conflictos mentales. Ha pasado un tiempo incluso en el psiquiátrico a causa de sus propias prácticas mágicas. Y pues curiosamente es un preferido para mucha gente. Fue llevado a la pantalla en el 2006 o 2007, corríjanme bien, por Keanu Reeves. A nadie le gustó esa película y se está esperando...
Oye, a mí me gustó.
A mí sí me gustó. Probablemente no conocía yo bien a John Constantine.
Yo tampoco lo conocí en cómics.
Yo lo único que conocía cuando vi la película de John Constantine, de Keanu Reeves, pues solo había visto a John Constantine en la corrida de Swamp Thing de Alan Moore y me pareció pues que concordaba, entonces... ah.
Pues mataba demonios.
Exacto. No, y de hecho en Swamp Thing es tan sui generis como aparece porque simplemente es una guía para Swamp Thing, ¿no? Entonces, vaya, pues me pareció chida la historia que ponen en la película, ¿no?
Fíjate de que el güey... Yo no sé dónde leí alguna vez que los autores querían que John Constantine se basara en Sting. O sea, que el personaje...
Es que se parece a Sting.
¿Cómo?
En la original está basado por... Bueno, es como una creación de Alan Moore y de se fue el dibujante, pero Alan Moore les pidió que...
Así que fuera como Sting, ¿no?
Como de risa, que lo hicieran tipo Sting.
Ah, ya ves.
Órale.
¿Y pues lo hicieron Sting?
Oigan, ¿el dibujante no era Rick Beige?
Creo que sí.
Sí, es muy bueno.
Que es el mismo de Something, ¿no?
Oye, pero es también horror, Hellblazer. Hellblazer se llama, ¿verdad? El cómic de John Constantine.
Sí, pues sí tiene cuestiones de horror, pero lo más importante de allí es que te enseña lo que es la magia. O sea, sea que a ti no te gusta mucho el concepto de magia, Mario, porque se... Bueno, es que me imagino que has leído más magia tipo como Harry Potter, donde pues encuentras una varita y simsalabín o cosas por el estilo, y es un cosa más, una especie como de herramienta muy sencilla para solucionar esto, lo que se llama un deus máquina que lo utilizan para solucionar todo, pero no. El concepto de magia utiliza Constantine tiene más que ver con la propuesta de magia de Alan Moore, que estudió a Aleister Crowley, a Jodorowsky, a Papus, a Petrova Blavatsky, a todo lo que es la magia real, los practicantes reales de la magia, y la refleja allí. De hecho, durante todo el recorrido de Constantine, los 300 números, pues presenta, por ejemplo, hay una corrida donde entra a Crowley, encuentra a Crowley, y dice que es más, que Constantine es más mañoso y más inteligente que Crowley, que lo mantiene
engañado. ¿Quién es Crowley? Aquí.
¿Un demonólogo? Algo así.
Crowley es una figura del ocultismo del siglo XIX muy importante para hoy día en la mística y en el esoterismo general, porque antes del siglo XIX existían muchas corrientes de magia, y a partir del siglo XIX, por diversas causas, aparecen diversos personajes muy importantes que sintetizan la magia y la presentan en este siglo XX y nos dan esta idea de la magia de hoy día. Uno de los principales es Aleister Crowley, que participó en varias órdenes secretas como la Telema, la Ordo Templis Orienti, la Astrum Argentum, etcétera. Y era como el niño genio de su época para la magia, que varios de sus que en sus iniciaciones siempre era como que dominaba demonios, cosas por el estilo. Él las cosas más importantes que nos presenta es la magia sexual, esta magia tántrica, antes nadie la conocía. Incluso llegó a estar aquí en México. En México dice que él es donde pudo dominar, hacerse invisible, hizo cuestiones con magia aquí en los volcanes. Es un personaje muy importante en el esoterismo del siglo XX-XXI.
No, dice que el tipo es inmortal y que todavía vive por aquí, pero con otro alias.
Ah, ¿sí?
Sí, sí hay muchas leyendas. Ay, alrededor de Aleister Crowley.
Uy, qué miedo.
De hecho, te combatió a los nazis. De hecho, esa imagen que ven de Hellboy del ocultismo negativo contra el ocultismo positivo, existió, sí, una guerra mágica. Por parte de los nazis estuvo Julius Evola y otro, no recuerdo qué otros magos, que tenían su grupo secreto, la Thule y la Anne Heber, y por parte de los aliados había un grupo de magos que estaba encabezado por Crowley, que desde así con símbolos y demás estaban luchando mágicamente a favor de, por así, cada quien por su causa.
¡Ah, cabrón! ¿En serio?
No, sí, es real. Incluso aquí en México es muy curioso porque también se llegó a combatir en muchos sentidos, no solamente en aspecto mágico, sino también de servicios secretos, porque México era muy codiciado por eso. O sea, su historia prehispánica, su historia de magia, ocultismo, el hecho de que está pegado junto a Estados Unidos, todo esto era... México fue una zona muy importante en el ocultismo del siglo XIX, siglo XX, y esta guerra mágica fue real. O sea, por ejemplo, Hitler durante un tiempo en realidad sí poseyó la lanza de Longinus, la lanza del destino, y hay aventuras, mandó expediciones al Tíbet para que dominar la mente y cosas así. O sea, es el lado del ocultismo de Hitler es muy, muy impactante.
Oye, pero ¿en qué consistía esta guerra? O sea, ¿cómo se peleaban?
Bueno, era desde el lado simbólico hasta el lado ritual. O sea, hacían rituales en lugares sagrados, con objetos sagrados, para favorecer que las tropas del Reich, de Hitler, ganaran y avanzaran. A su vez, los aliados hacían como que rituales u otras cuestiones similares para romper esta magia y que se evitara el avance de los nazis.
No me digas, o sea, es como la meditación Jedi.
Más o menos.
Más o menos, sí, de hecho sí.
Sí, hay documentales sobre el, como el otro, Heimlich, creo que se llamaba, ¿no?
Creo que es algún nombre, sí.
Sí, el otro, que tenían sus bunkers y reunían a toda la elite nazi, ¿no? A hacer ahí, y tienen hasta el sótano, el lugar especial, así como un círculo con... Hay varios documentales sobre eso en el... No sé si en Nat Geo o alguno de esos canales alguna vez los pasaron, el ocultismo nazi. Sí, incluso las runas, las que traen los uniformes también, que representaban algo, todo eso.
Sí, oye, de hecho todo eso fue basado por la Anne Herbert y la sociedad Thule. Hitler creía totalmente en eso, y el símbolo de la suástica, los dragones, todo eso lo retomaba, porque al retomar esta idea de la raza original de los arios y todo esto, pues de ahí retomaba poder, llamarlo simbólicamente, por parte de los aliados. Crowley le da dos símbolos muy poderosos para contrarrestar la suástica y todo esto. Uno es la V de la Victoria, que curiosamente ha sido muy poderoso, que la retoman en el 68, la retoma Fox y demás.
Sí, sí.
El otro es el de Thumbs Up, o sea, el de pulgar arriba, que lo retoma de los de los romanos, cuando están ahí en la mediatorio. Entonces, cuando ya es para darle vida, para darle muerte, para arriba, para abajo. Yeah. Entonces, todo esto pasó. Entonces, Crowley es muy importante, y de hecho todavía sigue muy importante hoy día para cuestiones como la Wicca, como el New Age, todo esto, pues, es un personaje muy importante junto con Petrova Blavatsky, con Papus, con Eliphas Levi y demás, que todos estos los menciona Constantine. O sea, el cómic de Constantine es una forma muy práctica que encuentras de aprender magia, y magia tanto ritual como magia práctica.
Oye, terminó el cómic de Constantine, ¿verdad?
Ajá, John Constantine.
Terminó, ¿no? Dices que son 300 números y se acabó.
Hasta donde yo sé, sí, pero es que ves que llegó lo del 52 y lo de Flashpoint y todo eso. Es tan importante el personaje y tan carismático Constantine que lo reutilizaron. Y hoy día existe con la Liga de la Justicia Oscura, Justice League Dark, junto con Satana, con Mr. Shandu y no sé cuántos más. Y ahorita está pegando muy, muy fuerte.
Que dicen tan
fuerte
que está que muy bueno ese cómic de Justice League Dark.
¿Qué?
Que ese cómic de Justice League Dark está como en un bolsillo aparte, que lo puedes leer muy independiente de todo.
Esta película, ¿no?
Y que está muy bueno, idea. Dijeron que Guillermo del Toro. Sí.
Pero pues, éxito que se ve de Constantine es reflejo de la sociedad que tenemos hoy día. Si hoy día está de moda ser así como oscuro, como arrogante, como lo llaman los ingleses, cookie. Entonces, se llama, es muy...
Ya decía, yo decía, bueno, ¿por qué Venga. Pedro es como es, cabrón? ¿No? Ahora entiendo.
Él no tiene mandado, su alma.
Ajá. ¿Y ya?
¿Y ya? ¡Qué tabú!
Oye, y el final de John Constantine. ¡Spoiléanoslo, cabrón! ¡Qué chingada!
No. Es como la película.
Exacto, Pedro.
Es que al final no lo he leído. Pero ya me lo gané. De hecho, me lo gané por los amigos de... ¿cómo se llama?
¿Recibieron los votos?
Pero no lo he recibido.
Entonces,
muy bien. He podido leer. Muchas felicidades, Cuthberto.
Felicidades.
Pero a ver, platiquen qué fue lo que hizo Cuthberto para...
No, pues ahí, Cuthberto, platícanos cómo fue la dinámica de lo de tu foto donde estás... Con lo de John Constantine.
Pues salió bien guapo el cabrón.
Pues nada más fue de... Nos pedían disfrazarnos de Constantine y hacer una como... Y ya, y luego subir la foto a ver quién tuviera más likes. Pero pues me puse mi colección. Es que bueno, dentro de las cosas que hago, es que también colecciono cosas de ocultismo y demás, porque he montado exposiciones relativas. Y aparte quiero montar una, que estoy en eso, espero que para el próximo año ya abrirla, están invitados.
Gracias.
¿Qué va a ser la exposición?
Y les gustó, de hecho, varios amigos que sí practican la magia me dicen, oye, ¿estás haciendo el ritual no sé qué, o ritual no sé qué? Digo, no, güey, no le vas a hacer una foto para ganarme un cómic de que me gusta mucho y ya.
¡Órale!
Pasó de constante con su gabardina y todo.
¡Qué padre!
Chido. Bueno, pues muy bien. Oye, pues entonces le sabes bastante al ocultismo y a todo eso, ¿tú?
Ya me dio miedo.
Pues yo, de hecho, doy dos cursos, son tres. Uno es Historia del Diablo, otra no. es Mística Mexicana y otro es Historia de la Brujería en el Centro Cultural Woody Allen, aquí en la Roma.
¡Órale!
Y de las que he montado son Instrumentos de Tortura y Pena Capital, Asesinos en Serie y Pena de Muerte.
Oye, yo fui a ver ese de Instrumentos de Tortura cuando era niño.
Sí, yo fui
¿Fuiste curador de eso? ¡Órale!
Sí, de esa, de la de Brujería, Insólitos Objetos, Fantásticas Criaturas, Vampiros y Hombres Lobo, y otras cosas por ahí.
Oye, qué chido.
Qué padre. Pues felicidades.
Pues ahí luego nos platicas más de esto, porque la verdad es que sí, es muy interesante. Pero hoy, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad?
Sí, ya nuestro patrocinador nos está presionando.
El dueño del recinto, más bien. Sí. Se quiere ir a dormir.
Además.
Pero aguantó.
Aguantó, cabrón. Bueno, jóvenes, pues esas son nuestras recomendaciones de cómics de horror.
Guajaja.
No se asuste, joven, no se asuste. A pesar de esa risa tan tenebrosa y tétrica del Tabo. Todo está bien. Los monstruos no existen.
¿No?
A menos que le cierren la carretera. Eso sí da miedo, para que veas que andes en la carretera y de repente ves todo parado enfrente. ¿Y qué pasó? ¡Los maestros! ¡Eso sí dan miedo ahorita, sí, cabrón! ¡No mames! ¡Esos sí son de terror ahorita!
¡Vienen los zombies!
Falta la ardilla.
¡Pam, pam, pam, pam! Y bueno, jóvenes, si somos...
Miguel Ángel Hernández.
Gustavo Duarte.
Pedro Haas.
Jesús Morales.
Enrique Melgareco.
Ya se fue Toño.
Ya se fue Toño, ¿verdad?
Toño Noval. Bueno, que tenía mudo el micrófono. Porque lo dije al mismo tiempo que Enrique.
Y Cudberto.
Cudberto, Enrique.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Qué bueno, pónganos videos. Necesitamos más videos. No sé para qué, pero necesitamos.
Idiota, Iris, cabrón, o sea, pero no sé para qué, o sea, ya chingaste todo.
Y pónganlo.
Ay, Dios. Ay,
manden al conque ese clon.
Exacto, güey. No volvemos a tener un clon, definitivamente. Es la última vez. Pero bueno, y ya saben,
como el original.
Estamos en Twitter, nuestro Twitter, @supergüeyes, donde pueden mentar a la madre a Miguel. Ya los ve todos los tweets que nos envían, los ve Miguel. Y ahí, si le mientan la madre, inmediatamente les va a contestar. Que le dicen algo bueno, no les contesta. Pero si le mientan la madre, inmediatamente van a tener su respuesta a los 2 minutos. Además, las fotos de Tabo en tanga.
Ay, no.
Que siempre son el popular para todo el auditorio.
Güey, es música de terror.
Y ya saben, jóvenes, nuestro Facebook, ahí le contestamos inmediatamente, Tribunal de los Supergüeyes. Y nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrutemos con leche.
Bye.